Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo. Cadena COPE, aquí estamos en este martes 2 de marzo preparados para contarles lo que está siendo una semana muy intensa en noticias, en deporte. Y mañana será otro día importante, intenso. Mañana tenemos la semifinal, vuelta, Copa del Rey, entre el Barça y el Sevilla en el Camp Nou. El Barça quiere remontar, ganó 0-2 el Sevilla en la ida. Ahora les contamos lo más importante de ese partido, hay noticias destacadas. Antes, lo que ha mandado durante toda la jornada, la puesta en libertad de Josep Maria Bartomeu, el expresidente del Barça, que no ha declarado, se ha negado a declarar en el juzgado de instrucción en Barcelona. También ha sido puesto en libertad Jaume Masferrer, su hombre de confianza en la junta directiva, y salen con cargos. Libertad con cargos. Los cargos que se les imputa son administración desleal y corrupción en los negocios. Por cierto, el Barça no figura como imputado en la causa, sino como perjudicado. Como perjudicado. Ahora estamos en Barcelona y ampliamos las noticias y sabemos qué consecuencias y qué futuro le espera a este caso del Barça Gate. Respecto a este asunto, o a la figura de Bartomeu, le han preguntado a Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla. Y Koeman ha sido cariñoso en un momento complicado como este con Bartomeu.
La noticia ha salido otro día. Claro, estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Oscar Grau. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional. Yo creo que hay que esperar qué puede pasar. Yo no estuve aquí, entonces no puedo opinar sobre esto. Pero sí, una vez más, la imagen del club no, yo creo que no es bueno.
Es lo que ha dicho Ronald Koeman esta mañana en la previa del partido. Esta mañana también era noticia el debate a tres que tenían los tres candidatos a la presidencia del Barça en las elecciones del próximo domingo. Freixa, Font, Laporta, debate organizado por el grupo Godó. Se emitía en directo a través de los medios de Godó y de RAC1. Estaba moderado por Jordi Basté, participaban más periodistas, pero en ese debate, en el que tampoco ha habido grandes enfrentamientos ni grandes cara a cara, destaca una frase de Laporta. La frase es sobre Messi. La frase es contundente.
Yo con Messi tengo muy buena relación. Tengo una relación de estima y respeto y estoy convencido de que la propuesta que yo le haga la contemplará. Ahora bien, estoy bastante convencido de que si gana cualquier otro candidato, no se quedará en el Barça.
Dice Laporta que si gana Freixa o si gana Font, Messi no sigue. Dice Laporta que si gana él, Messi contemplará la oferta. Pero claro, no dice que Messi se quedará en el Barça si yo soy elegido presidente, porque sabe seguramente que esa es una promesa que no puede realizar. Lo dicho, todo de cara al partido de mañana, 9 de la noche, desde las 8:30 en tiempo de juego, Barça-Sevilla. El Sevilla ganó 2-0 en la ida, pero recuerden, el pasado sábado cayó 0-2 en Liga y le ha entrado alguna duda general, seguramente algún aficionado. Luego estaremos también en Sevilla para que nos cuenten Oliva y Víctor Fernández cuál es el ambiente después de lo del sábado. Es importante saber que la gran sorpresa ha sido que Pedri ha entrado esta mañana o ha entrenado esta mañana con sus compañeros y tiene opciones de jugar. Incluso Pedri, que se hablaba de que podía tener 2-3 semanas después de la lesión del otro día, bueno, pues hoy se ha entrenado con los compañeros y tiene opciones de jugar. El que no llega, parece, es Araujo. No ha podido entrenarse con el resto del grupo. Lopetegui ha viajado a Barcelona con todos los jugadores, incluidos Lucas Ocampos, que podría reaparecer mañana en el Camp Nou. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo porque tenemos un gran programa de radio por delante. Yo sé que lo digo muchas veces, pero de verdad, saben que no les fallaría. Jamás les mentiría yo en algo tan delicado como eso. Tenemos un gran programa de radio por delante. Merece la pena escuchar la radio. Y en ese gran equipo de comentaristas está Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Estoy ya mojado.
¿Ya estás mojado?
5 minutos desde las 11:30, mojado.
Mojadísimo. Emilio vale. Pérez de Rozas. Porque, perdona, ¿ibas a decir algo, Guas?
No, por favor.
Vale, Emilio.
¿Qué tal, Juanma?
¿Estás seco?
No. Sí.
Sequísimo, perfecto. Sí, bueno, Mónica Marchante, buenas noches.
No aquí digo bebiendo agua, buenas
vale,
noches.
No digo nada. Siro López, hola, Siro, muy buenas. Me he dado cuenta que no se puede preguntar según qué cosa a mucha gente. Elías Israel, hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal, buenas libre? Noches? Dispuesto a mojarme.
Vale, perfecto.
Bueno, pues posible.
Senabre, muy buenas, Senabre.
Muy buenas, yo estoy húmedo, que es a medio paso entre... Pero, no estoy tan seco como Emilio ni
por
tan
favor,
mojado como
por favor, vamos a tener el programa en paz, que,
no, pero si yo,
que
yo
nos
no
siguen, nos siguen, nos siguen y nos escucha gente
marchante,
con responsabilidades.
Marchante, diga algo, Marchante.
Marchante,
yo que estoy bebiendo agua aquí, lo primero que he dicho.
Pues mira, pues estás hidratada, entonces estás hidratada.
Totalmente.
Es muy importante.
No te líes, Juanma, no te líes.
No, no, porque tenemos muchas obligaciones, muchas ataduras a final de mes que nos obligan a estar aquí delante del micrófono. Evolución de la enfermería del Real Madrid. Guas, ¿quieres saberla?
Me excita.
Guas, por favor, un poco de
es mi día.
Vamos, parece que has venido.
Oye,
parece que estás en un programa erótico en vez de
estoy
en un programa de
excitado como un conejo.
Bueno, pues tranquilízate, tranquilízate.
¿Quién vuelve en el Wanda? ¿Quién
a ver,
vuelve?
A ver, Militao se ha entrenado con el resto de sus compañeros.
Que no corra.
Benzema y Ramos se han entrenado en el césped y han tocado balón.
Oh.
Y Hazard y Carvajal ya se entrenan en el gimnasio.
¡Ah! Huele a 14.
Bueno, pues es lo que hay. A ver, más sonidos importantes del día. Este no te va a gustar, Guas. Este no le va a gustar a nadie. Habla Tebas, presidente de la Liga, sí, sobre la posibilidad de que Haaland y Mbappé recalen en la competición española este verano.
Yo veo complicado, la que en España comprar Mbappé solo puede uno, ¿no? Y Haaland uno o dos, o sea, a lo mejor uno, lo veo complicado, ¿no? El Real Madrid, en este caso, que es el que más hablan de Mbappé, si siguen en las cantidades que hay para pagar al PSG, pues tendrá, creo que le queda un año todavía Mbappé en el PSG, pues esperará posiblemente, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Es lo que ha dicho Tebas. El que puede llegar es el príncipe de Johor, Ibrahim Ismail. Al Valencia. No, ese amigo de Peter Lim entraría a formar parte del club como socio no mayoritario, según ha informado Cope Valencia, Deportes Cope Valencia. La intención es comprar alrededor del 40% de las acciones y asumir el control total de las gestiones. Luego nos va a contar Alcalá, que como saben es especialista en casas reales de esa zona del globo terráqueo, pues un poco como es el príncipe de Johor, que es un amante loco del fútbol. Y es un personaje muy peculiar, con un avión Boeing pintado de dorado, una
lo
casa como los Picapiedra. Tiene una casa como los Picapiedra.
O sea, mira que hay casas a imitar, sí, y ha elegido la de los Picapiedra.
Sí, sí.
Pero es que,
a mí me da miedo eso.
Yo cuando me he enterado de eso he pensado, ¿y el Rey Rama? ¿No le interesaría algo del Valencia?
Pues el Rey Rama lo conocerá.
¿Traería alegría?
Porque entre las casas reales habrán ido a algún tipo de evento, cumpleaños, bautizos y tal de esta gente.
Por favor, Rey Rama.
Luis César San Pedro, nuevo presidente...
Entrenador.
Mejor presidente del Barça.
Es que cuando se tuerce al principio ya luego es difícil. Luis César San Pedro, nuevo entrenador del Lugo por lo que resta de temporada y una más. Y ha habido rueda de prensa de Velasco Carballo en el día de hoy. Velasco Carballo, el jefe de los árbitros, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Ha incidido en que los árbitros españoles son de los mejores del mundo. Y ha dicho que el grado de acierto de nuestros colegiados y del VAR es muy alto. De hecho, ha asegurado que va a ser muy difícil repetir el éxito de esta temporada. Y en cuanto a las críticas, Velasco Carballo las entiende y pone un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre en este país.
Creo que el nivel de acierto es muy alto. El nivel que tenemos en el arbitraje español actualmente es el mejor que ha habido en la historia del fútbol. Son los más demandados en todas las competiciones internacionales, tanto como árbitros como VAR. Pero si se critica a Rafa Nadal en este país, ¿cómo no se va a criticar a nuestros árbitros? Quizá tengamos el mejor tenista que ha habido en la historia. Como él es muy bueno, muy bueno, muy bueno, y seguro que es de los mejores del mundo, pues yo me siento orgulloso porque es español. A mí me encantaría que nuestro entorno pensara lo mismo de nuestros árbitros, porque realmente fuera de nuestras fronteras así lo piensan.
Pues luego va a estar con nosotros Velasco Carballo a las 12:30. va a estar aquí en directo para que charlemos un poco acerca de cómo va la temporada del arbitraje, del VAR y todo eso, que siempre tiene miga. El delantero del Málaga, Pablo Chavarría, se ha roto el cruzado, se pierde lo que resta de temporada. Hoy se ha conocido la prelista de la selección española sub-21 para la primera fase de la Eurocopa, que empieza en 3 semanas. Está formada por 52 jugadores, entre los que se encuentran Pedri, Riqui Puig o Mingueza. El 15 de marzo conoceremos a los 23 jugadores que Luis de la Fuente se va a llevar para intentar revalidar el título de campeones de la Eurocopa sub-21. Ahora se juega la primera fase de esta Eurocopa y luego a finales de mayo y junio, finales de mayo, principios de junio, se juegan las eliminatorias de octavos, cuartos, o cuartos, ¿no?
Cuartos.
Cuartos, semis y final. A ver, aquí hay un problema.
Gordo.
Muchos jugadores que están en esta prelista pertenecen a equipos de segunda división que se van a estar jugando la vida en el momento en el que se juegan estos partidos.
En español están que rugen.
Claro, pero es que esto no es ni medio normal. O sea, no es normal que jugadores que están en equipos de segunda división, que son equipos profesionales, que se gastan una pasta en tener a estos jugadores, vayan a perderlos en momentos claves y determinantes de la temporada. Por ejemplo, le pasa al Sporting con Manu García, el jugador mejor pagado de la plantilla. ¿Qué pasa si lo convoca Luis de la Fuente? ¿Lo pierden ahora 3 partidos en el mes de marzo y luego si se clasifica mayo y junio cuando está jugando? Es que de verdad, es para decirle, es que no deben ir. O sea, bajo mi punto de vista, es un expolio a los clubes.
Puado, Melamed, en el español pueden irse 3 o 4.
Claro.
Pues están jorobando el ascenso a lo mejor, ¿eh?
Hombre, claro.
Claro,
sí, fíjate. Sí. Noticias del COVID. Han vacunado a Pelé contra el COVID. Bueno, pues le correspondería por edad, lógicamente.
Seguro, seguramente.
Sí, sí. Y mañana llega Pau Gasol a Barcelona. Mañana llega Pau Gasol a Barcelona. Y Marc Gasol me dice Parra que ha entrado en protocolo COVID. Espera, me lo dice ahora. Marc Gasol entra en protocolo COVID. De momento no juega esta noche en el partido de los Lakers. Es a las 4 contra los Kings en Sacramento. Información de Parra. Y de resultados de fútbol internacional, ha ganado el City 4-1 al Wolverhampton. Va a ganar la Liga en 3 semanas, como siga así. Es la victoria número 21 consecutiva. 21 victorias consecutivas lleva el City.
Muchas.
En Italia, la Juve le ha ganado 3-0 al Spezia, ha marcado uno Morata y otro Cristiano, y en la Copa Alemana, el partido de cuartos de final entre el Gladbach y el Dortmund ha terminado con 0-1 para el Dortmund. Euroliga de baloncesto, el Barça ha ganado al Panathinaikos 77-85, el Madrid le ha pifiado a Moscú 78-77 contra el Khimki, y Valencia ha caído frente a Anadolu Efes 99-83. Y se ha presentado el Alpine A521 de Fernando Alonso en el regreso a la Fórmula 1. Luego nos va a contar Carlos Miquel cómo está todo. Bueno, ¿estáis preparados para esta noche de radio, no?
Listos.
Por supuesto. ¿Listos de verdad? ¿Os lo habéis preparado?
Sí.
Pues no me gusta que os lo preparéis, porque nunca os lo preparáis y es cuando mejor sale. O sea, que mejor sed vosotros mismos, o sea, vale. Como sois. Vale. Más vagos que la chaqueta de un guardia,
entonces,
¿vale?
Entonces entraré a las 12:15.
Gracias. Tú como es habitual, sí, a las 12:15. A ver, lo primero, Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, he alucinado mucho con un personaje que se ha acercado a Bartomeu cuando ha salido de la Ciudad de la Justicia. Que por lo visto había sido como compañero de celda, o eso decía él. En la noche barcelonesa en la comisaría del Scors. Y se acerca Bartomeu a sacarse un selfie. Bartomeu, el hombre, de verdad, después de pasar una noche en comisaría, al salir del Palacio de la Justicia, le piden un selfie. Y cuando está viendo el selfie le dice, dame la mascarilla. O me das la mascarilla.
Sí, sí.
Sí, sí, le ha pedido la mascarilla.
¿Me da la mascarilla?
Es la primera vez desde que estamos en pandemia que veo que alguien le pide la mascarilla
a otro, sí, como para
entregar. Ni a un jugador de la NBA, ni a un actor de Hollywood.
Increíble,
ni a nadie,
increíble. Bueno, Víctor, ¿cómo ha sido lo de Bartomeu?
Bueno, y esta salida, hay varias curiosidades. La primera es que Bartomeu ha esquivado a gran parte de la prensa, ha salido por la puerta del juzgado de guardia para evitarnos. También sus abogados, también evidentemente acompañado de Jaume Masferrer, y salía por ahí, se encontraba con este conocido, porque la noche anterior habían estado en la comisaría de las Corts, han dormido Bartomeu y Masferrer en celdas distintas, pero se han cruzado con este personaje, que es uno de los manifestantes de las últimas noches en Barcelona, era uno de los detenidos, también estaban colapsados los juzgados esta mañana porque
sí,
comparecían varios detenidos.
Un defensor de la libertad de expresión, se le veía. Yo cuando lo vi, mira, aquí está.
Exacto, y al salir se encontraba con él, luego
bueno,
Masferrer y...
Los Mossos han desmentido que sea eso, ¿eh?
¿Sí? Bueno, eso es lo que la primera versión que ha dado el periódico, que ha sido el que ha dado esta información de que era uno de los manifestantes, estaban compartiendo también celda en la Ciudad de la Justicia. Han llegado muchos furgones esta mañana desde la comisaría de las Corts, había muchos detenidos, y a la vez también había una vista del caso Maynat en la Ciudad de la Justicia. O sea, había mucha actividad.
O sea, estaban ahí los reporteros de Ana Rosa, los de deportes, los de sucesos, ¿se habéis juntado todos?
Estábamos todos y la abogada, de hecho, de Jaume Masferrer, Olga Tubau, iba saliendo de la comparecencia ante la jueza Alejandra Gil y iba entrando a la sala donde estaba el caso Maynat, porque también tiene ahí defensa, defiende aparte de los que están investigados, y también estaba allí, iba saliendo y entrando, y también a ratos también salía a la calle a fumar, a hacer un receso. A todo esto, a lo importante, sobre las 9
esta
de
la abogada. Esta es la abogada del comandante Trapero, ¿eh?
Sí, del mayor Trapero.
Sí, son dos amigos, Trapero, Chato. Sí. Son todos íntimos, Trapero, la Porta, la abogada, tal cual. Eso es la misma camada, dicho en el mejor sentido.
Sí, a las 9:30 de la mañana debía empezar la comparecencia de Bartomeu Masferrer. Se ha atrasado porque estaban colapsados los juzgados por estas declaraciones primero de los manifestantes de las últimas noches en Barcelona. Y una vez empezaba esta comparecencia de Bartomeu Masferrer, se acogían a su derecho a no declarar. Lo hacían, según explican fuentes de sus defensas a la cadena COPE, primero porque no conocían, evidentemente, nada de la investigación, porque estaba bajo secreto de sumario hasta ese momento. Y después también porque estaban muy cabreados porque les hicieran dormir en comisaría, porque ellos creen que si les hubiesen citado esta mañana a primera hora en los juzgados, en el juzgado de instrucción número 13, ya habrían acudido y no habría hecho falta pasar la noche en comisaría con manifestantes, durmiendo en la celda y demás, como por ejemplo sucedió con Grau y Ponti, que no tuvieron que dormir en comisaría y además quedaron libres. No estaban contentos, estaban muy molestos, pero se acogían a este derecho a no declarar. Se levantaba también a la vez el secreto de sumario, como avanzó la cadena COPE a las 11 de la mañana, y ellos han quedado en libertad provisional con cargos. Les pueden volver a llamar a ellos, a Ponti, a Grau, porque esto no ha acabado. Los Mossos han hecho también están aún con algunas investigaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha hecho un comunicado informando que la investigación sigue abierta. Alejandra Gil les puede volver a llamar. No ha acabado todo el Barça Gate, aún quedarán más capítulos seguro.
Sí.
Y de momento eso es lo que os podemos contar. Salían a las 12 del mediodía, salían por esa puerta, se lo ha encontrado este aficionado o manifestante y se montaban en todoterreno y ya se iban hacia... No han ido hacia casa de Bartomeu, eso seguro, pero hacia un punto común.
El periódico, por cierto, ha desvelado este lunes un correo interno de la empresa que hizo la monitorización de las redes sociales, por llamarlo de alguna forma, I3 Ventures. Ese correo es de junio de 2018 y en ese correo hay un listado de periodistas contra Bartomeu y es una de la documentación que tienen ahora mismo los Mossos de Escuadra. Los periodistas que están en la lista son Antoni Bassas, Xavi Torres, Jordi Costa, Frederic Porta, Oriol Domènech, Gerard Romero, Jaume Roures. Me gusta que metan a Roures ahí en medio de todos nosotros porque...
Periodista,
porque... Sí, sí, mola. Porque... Sí, es como... Sí. Jaume Roures y Albert Roura. También figuraba el candidato Laporta y el candidato Font en la lista. No era muy difícil que no estuvieran. Está José María Minguella y está los excompañeros de Junta de Laporta, Elena Font y Xavier Sale Martí.
Oye, pero perdóname, ¿en el 2018 ya los consideraban candidatos?
Bueno, ya les consideraban peligrosos, claro.
Ellos los consideraban
Luego acabaron siendo, ya acabaron siendo candidatos, pero se sabía que Font estaba ya cociendo el tema y Laporta siempre ha sido un elemento...
subversivo.
Efectivamente, a tener en cuenta. Esta es la lista, que supongo que efectivamente en 2018 era esta lista, donde las cosas todavía iban medianamente. La lista habrá crecido. A medida que pasaban los meses y llegaban las críticas y llegaban los comentarios, supongo que esto habrá ido creciendo y habrá sido todavía más importante. Emilio, ¿algo que decir?
Bueno, primero que tengo entendido que una de las cosas que disparó, digamos, los registros y las detenciones, es que la semana pasada los Mossos creo que detectaron que el dueño de la web o de la compañía esta que había contratado, que habían contratado Laporta y Masferrer, se había ido de España. Y entonces tenían como precaución o tenían el miedo de que la gente implicada en el Barça pudieran borrar más pruebas al no tener controlado alguno de esos material. Respecto a la lista, hay, yo creo que hay muchas maneras de, entre comillas, ¿vale?, de putear o de marcar a los periodistas, ¿no? La típica es cortándoles la información, no dándoles entrevistas, no tal. Bueno, hay muchas maneras de complicarnos la vida a nosotros, pero si realmente esta lista, uno de los objetivos que tenía era la difamación de estos profesionales, ¿no? Con mentiras, sí, con noticias falsas y con...
Sí. Y con presión en las redes sobre ellos, sí.
Eso es realmente, bueno, todavía más vergonzoso, porque tú puedes, insisto, como suelen hacer, como ya hablábamos la otra noche del tema del enfado de Griezmann, por ejemplo, que comentamos, pues puedes llamar, sí, sí, y decir, oye, si seguís hablando así de Griezmann, no sé si vais a tener alguna entrevista algún día.
Bueno, yo es que ¿sabes lo que pasa? Mira, te voy a explicar. Es que yo no he tenido ninguna entrevista con Griezmann. Hoy lo he hablado con una persona importante del fútbol. Como nunca me han dado a Griezmann, no me lo van a poder quitar nunca. Con lo cual, voy a decir de Griezmann lo que me dé la gana. Pero espera, voy a decir de Griezmann, del Madrid, del Barça, del Atleti, lo que me dé la real gana. No, porque me dan tan poco, por no decir no me dan nada, que soy libre totalmente.
Yo he puesto el ejemplo.
Claro, y aunque me lo den, por supuesto, tengo que decirlo.
Yo he puesto el ejemplo.
Pero es que ya está bien, hombre. Ya está
bien. Yo he puesto el ejemplo. Te refiere que opinemos libremente que una entrevista con Griezmann. O sea, aunque te lo dieran cada semana, tendrías que decir lo que piensas.
Pero Emilio, Dani, sabes que si te lo dan cada semana, eres un poco preso de ese trato de favor.
No debería ser.
Sí, no debería ser, pero eres
Juanma, uno de los que aparece en esa lista, sí, es Albert Roura, que ha sido director de comunicación del Barça, bueno, con Bartomeu.
Perdona, es que el Barça...
O sea, es surrealista.
Sí, pero
ha tenido 500
directores de comunicación.
No, pero que...
Hubo un momento que dejé de guardar su teléfono de los directores de comunicación.
Ya, pero que tú metes a un exdirector de comunicación de tu club que has tenido tú...
Bueno, claro, porque habrá salido mal. Porque habrá salido mal, claro.
Yo he puesto el ejemplo este de porque es una de las maneras, digamos, que podríamos decir legales, ¿no? Correctas.
Sí, claro, entre lógico, comillas, están en su derecho.
De
ir a los medios donde quieran ir.
Con perdón, sí, a un periodista. Vale. Ahora bien, lo otro, que es, oiga, mire, aquí tiene la lista,
pero lo otro...
diga usted lo que quiera, ¿no? Y de cualquier manera, de esta gente que ya me va bien. ¿Me entiendes?
Por cierto, una cosa voy a decir, al Barça le han pillado. Pero el Barça no es el único club que hace esto, ¿eh?
Al
Barça le han pillado, pero el Barça no es el único club que hace esto, que es echar presión sobre gente que es crítica o que no baila el agua a determinados presidentes o a determinados entrenadores.
Eso demuestra una chapuza más del Barça.
Hombre, claro. O sea,
es decir, tecnología y tres ventas. Sí, claro, pero en otros explico, momentos todo el mundo conoce presidentes del Barça que ha quitado y han puesto
jefes de deporte.
Pero yo, como he conocido muchos
programas, entre otros yo,
rápido,
muchos directores de comunicación del Barça y similares, y muchos directivos y demás, que sean tan zotes, porque esto, si lo hablo bien,
de dejar pruebas.
Hombre, por favor.
A ver,
esto tiene que ser como las películas de los gángsters que pelan hasta los niños.
Víctor Navarro, muchísimas gracias.
Que parezca un accidente.
Hombre, por favor.
Gracias, Víctor.
Qué malos son.
Joan Batllori, hola, Joan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Has estado pendiente a primera hora de la mañana porque era a las 9 el debate. Yo, sí, cuando he conectado 10 y pico.
¿A las 9?
Sí, a las 9 era el debate, claro. Sí, sí.
Es
una hora de máxima audiencia en la radio.
Ya.
Por ejemplo, para nosotros, claro. No,
para los que se levantan.
Para lo que es Basté, todavía era tarde.
Claro, Basté ahora empieza a las 7, a las 6.
A las 6.
Pues como Herrera, claro.
Tiene un chollo.
Escucha, era un debate que... ¿Cuánto ha durado? Porque yo a las 10 y pico lo he puesto y seguía.
Hora y media. ¿Ves? Estaba previsto que durara una hora y poco, pero bueno, como siempre pasa con estas cosas, se ha alargado y ha durado hora y media aproximadamente.
¿Hay ganador o no hay ganador?
Yo creo que no. Yo creo que los tres han estado más o menos en su papel y
no
yo he visto
sale,
enteros...
Juanma, esa pregunta no te sale.
No me sale.
No te sale nunca.
Nadie se moja, Batllori.
No es mojarse o no mojarse, es que realmente lo creo. Yo he visto el debate del otro día en la Confederación Mundial de Peñas, he seguido el de hoy y no me da la sensación de que mucha gente, presenciando lo que ha ocurrido y lo que han dicho los candidatos en esos dos debates, vayan a cambiar el voto. Los que lo tenían decidido, evidentemente, no van a cambiar, porque yo creo que aquí el que es de Laporta es de Laporta y el que tiene decidido votar por Zon, votar a Fon y a Freixa. y los indecisos yo creo que van a ser indecisos hasta ultimísima hora.
Al margen de lo que hemos escuchado de Messi, ¿qué más titulares destacados te deja el debate?
Bueno, yo destaco, el tono ha habido algún momento de tensión, pero bueno, el tono en general es bastante correcto. Ha habido algún momento de fricción, como por ejemplo, nada más empezar con el tema de las detenciones, Fon aprovechado para decir que lo que ha pasado es una prueba más de que hay que cambiar el modelo de club, hay que ir hacia un club menos presidencialista, más transparente, y ahí tanto Fon como Freixa le han recordado a Laporta que él usó dinero del club para espiar a algunos de sus directivos y gente del entorno del club siendo presidente. También ha habido discusión en torno a la figura de Xavi, porque Fon presume de ser el único de tener un proyecto trabajado con él, y Laporta ahí le ha soltado que Xavi, Jordi Cruyff y otros como Benages le han desmentido que se equivocó y que está confundiendo al socio, y ahí se ha sumado a la fiesta Toni Freixa diciendo que ellos en su candidatura también han hablado con Xavi y que Xavi les ha dicho que él no quiere ser manager, que Xavi lo único que quiere ser es entrenador. Y después el tercer punto de fricción es efectivamente lo de Leo Messi. Lo que hemos escuchado, Laporta diciendo que cree que Messi solo va a seguir si él gana las elecciones, y le ha soltado a Freixa que le consta que Messi no está muy satisfecho con el papel de Freixa cuando era directivo. Sobre esto, Juanma, se ha hecho esta noche un magnífico especial Elecciones en Gol.
Sí.
Han desfilado por allí los tres candidatos, entrevistas a los tres candidatos, y el compañero Aitor Lagunas, que ha dirigido el especial, le ha preguntado a Joan Laporta por qué creía que Messi solo seguiría en el Barça si él era presidente, y Laporta ha dicho que él es el único que tiene una relación muy cordial y muy estrecha con él, y que por la credibilidad que tiene ante él cree que es el único que le puede convencer para que siga.
Perfecto. El jueves, en el partidazo en directo, los tres, Fon, Freixa y Laporta. En directo, los tres candidatos para hablar a 72 horas de que sean las elecciones. Gracias, Batllori, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Mensaje chao. Importante hasta ahora de Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Juanma. Hola a todos. Sí, mensaje importante. Como cada noche vamos a recordar cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Ahora mira cómo quieren ayudarte. Te ofrecen nada más y nada menos que un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque puedes hacerlo todo desde el móvil. Ya sea contratar, dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es médico, tiene 65 años, es de Salamanca y está recién jubilado. Pero claro, su vocación hace que, fíjate, una vez por semana se desplace para apoyar allí al centro de salud comarcal.
Me estoy involucrando y ahora al jubilarme...
El ingreso mínimo vital para la gente que está peor económicamente solo ha llegado a un 20% de los hogares. Los que son solicitantes se quejan de la burocracia.
Y no hay citas, llamo por teléfono.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Lunes.
Dentro del área y gol.
Martes.
Cuidado que la suelto y gol, 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 gol.
Miércoles.
Dicen que todos los días hay fútbol.
Jueves.
Madre mía, qué golazo.
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Life, na 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 na. Life is life.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Guas, con Emilio, con Mónica, con Siro, con Elías, con Senabre y con Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de los oyentes al partidazo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y que además están escribiendo un montón, como siempre, en el WhatsApp del programa, en el 637-23-0010, también en arroba partidazo COPE, que es el Twitter, y en arroba partidazo COPE, que es el Instagram. Decía un oyente, Koeman estará siempre agradecido a Bartomeu. Normal. Si no hubiera sido por él, jamás habría entrenado al Barça. Otro dice, por favor, no digáis Barça-Gate, decid Bartogate. Menuda sobrada de Velasco Carballo comparando a los árbitros con Rafa Nadal, no me fastidies. A Velasco Carballo y a Fouto les diría que es normal que se critiquen los errores y no los aciertos del VAR. No es noticia que mi nevera funcione cada día, sería noticia el día que falle, pues igual pasa con el VAR. Juanma, ¿le preguntarás a Velasco Carballo por qué el estamento arbitral cercena la libertad de expresión con sanciones indiscriminadas contra cualquier manifestación en su contra? Otro comenta, entiendo que Guas esté mojado. Yo también lo estaba en la época de Ramón Calderón, Boluda, El Chorreo, etcétera. Eso sí que era una época para estar bien mojado. Y dice otro oyente, el partidazo es un gran programa de radio.
Sí.
Y lo dice alguien que hace 10 años era muy hater de Juanma Castaño.
Hace 10 años, ¿eh? Sí. Ya sí, tenía haters yo hace 10 años. Es un hater reserva es especial. Sí, sí. Conservado en barrica.
Sí,
¿eh? Sí, qué sí, qué rico, ¿eh? Está muy, como a mí, me debería ese hater. Qué rico, de verdad, ¿eh? Qué aroma. Pues nada, bienvenido, amigo. Y
escucha, porque hay otro oyente que habla de la llegada del príncipe al Valencia.
A ver. Cuidado. Buenas noches, chavales. Ey. Escucharme, que no se preocupe esa gente del Valencia, que está solucionado ya. Que viene el príncipe de Hor con su asesor deportivo, el conde Mor. Está solucionado.
Es que no sé cómo se pronuncia. Príncipe de
Yohor.
Príncipe de Yohor. Ahora luego le preguntamos a Alcalá. Vamos antes con la previa del partido de mañana. Y enseguida estamos en Valencia con este tema que es apasionante. Pero Pedri... sorprendentemente mañana puede entrar en la lista de convocados y podría jugar contra el Sevilla. Esto ha dicho Koeman.
Bueno, hay cosas que casi ni se puede explicar, porque yo también estaba bastante sorprendido ayer por la tarde porque hizo un entreno más individual, pero donde él no sintió ni una molestia. Y esta mañana he entrenado de todo y sin ningún problema. Hay que esperar hasta mañana y yo creo que al final puede estar en la lista.
Esto, gran noticia por partido.
Hombre, es un expediente X. Alguien que
no
sale
nada, no, a ver, cuando diagnosticaron la lesión, hablaron que le iban a hacer una prueba al día siguiente. Al día siguiente detectaron que no había rotura ninguna, absolutamente ninguna, y entonces cambiaron un poquito el pronóstico y dijeron que a partir de ese momento, al descubrir que no era rotura, todo consistía en que se le fuera el dolor y uh-huh. las sensaciones que tuvieran. Y entonces se ve que el dolor se le ha ido muy rápidamente, al no detectársele rotura, y el chaval parece ser que se ha recuperado. ¿Sí?
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Oliva, en Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Ahora estoy también con Víctor Fernández.
Ay, perdona, no sabía que estaba Elena, perdón.
¿Y qué pasa? ¿Por qué está Elena?
Hombre, porque a lo mejor Elena tiene más información.
Pues
que
si la tiene, la complementamos con
no,
la
No, no, perfecto, tranquila. Perfecto. Pero que
¿a que no tienes ningún problema, Elena, en complementar la información?
No, yo he hecho este matiz porque no, por no sabía que estaba Elena.
Vale, un caballero de Rozas.
Pero Elena, como sí, sí, por supuesto.
Caballero. Que ahora dijera Elena, no, no, pues me...
No, ahora tendría que desmentirle radicalmente. Bueno, pues tengo que decir que... Y eso, esa es la riqueza de un programa de radio, muchos puntos de vista. Tú fíjate lo que hacen Siro y Lama con la renovación de Ramos. Uno dice que se va y otro dice que...
Un serial.
Claro, esto, y llevan así meses y queda fantástico. Fantástico. Con el tema Pedri, ¿estamos de acuerdo con lo que ha dicho Emilio, Elena?
Sí, sí, estamos de acuerdo. A mí lo que me dicen es que Pedri quiere jugar, que está convencido de que mañana podrá tener minutos, seguramente en la segunda parte del partido, porque no siente dolor, como decía Emilio. Hoy ha entrenado con total normalidad, ha dejado sorprendidos a todos, a Koeman, a todo el mundo, porque el sábado lo contábamos, necesitaba dos muletas para andar y ni tres días después está recuperado. Es cierto que no era una rotura, era un estiramiento en el sóleo y él se encuentra bien. Mañana suave sesión de entrenamiento en el día de partido y Koeman cree que lo podrá convocar sin problemas. En cambio, es duda y será duda hasta última hora. Ronald Araujo hoy se ha ejercitado al margen y mañana decidirán en la última sesión. La incógnita en el 11 es si Koeman volverá a dejar en el banquillo a Griezmann.
Claro, claro.
Como en los dos últimos partidos.
Es que esta es la duda.
Todavía
Elena.
No saben Pedri, el 11 inicial.
¿Pedri tocado o Griezmann a pleno rendimiento? ¿Pedri al 80% o Griezmann al 100%? Es que a ver qué hace Koeman mañana.
Yo creo que va a poner a Griezmann. Me cuesta, no es lo que queremos, a lo mejor la mayoría, pero me cuesta imaginar que deje dos veces seguidas a Griezmann en el banquillo.
Bueno, sería
tres,
la tercera,
serían tres.
Tres.
Sería la tercera. O sea, el otro día fue suplente por segundo día consecutivo, claro, sin jugar un minuto.
Claro, pero también es verdad que si lo ha dejado dos veces, lo puede dejar perfectamente tres. Tampoco le ha ido tan mal.
Con el partido que jugó el otro día el Barça...
Eso te digo.
Ponía los ojos.
Por eso.
Bueno, yo también, pero... Me juego una cena con vosotros.
Y yo me quedaré sin entrevista con Griezmann.
Claro. Los equilibrios.
¿Has pedido entrevista con Griezmann?
No.
¿Sabes quién te la puede gestionar? Ciro López.
Cuando nos llamó para meternos la bronca su asesor o uno de sus asesores, pues se la pedimos, le dijimos que estas
ya,
cosas...
Oye, ¿ya qué te paso? ¿Ya qué me estás
arreglando? Se arregla.
Eso es porque sí, no me llamaste a mí.
Ciro te va a arreglar.
Yo te lo hubiera arreglado con el asesor.
Sí, sí. Pero pasamos más de una vez, que ha habido una bronca con un tío, te has puesto a hablar con él y se ha causado tan amigos, ¿eh?
Sí, pero eso era antes. Hombre. Eso era antes.
Yo no creo.
Elena, ¿hay ambiente de remontada? Con todo lo que ha pasado, ¿hay ambiente de remontada?
Bueno, es que hoy la rueda de prensa de Koeman, que un día más ha ejercido como portavoz, lejos de parecer la comparecencia en la antesala de una semifinal que el Barça debe remontar un 2-0 adverso, hoy los titulares han sido sobre la detención de Bartomeu, la campaña electoral, el futuro de Koeman. Ha reconocido que él estaba tocado por la noticia de la detención de Bartomeu. Y bueno, también hemos hablado con Koeman de los debates. Si los sigue y si está pendiente de las entrevistas de los candidatos, verá que los tres, hoy por ejemplo, se peleaban por Xavi Hernández, pero no han dicho ni mu de Koeman. Quizás por eso Koeman sí que ha dicho que confía en la remontada, pero cuando ha sido más contundente es cuando le ha tocado hablar sobre su futuro y este aviso a navegantes le ha mandado al nuevo presidente del Barça.
No me preocupa porque tengo un contrato... no he hablado con nadie, porque yo creo que siempre hay que esperar quién viene de presidente, después hay que saber su equipo, después sí hablamos, y si yo no veo un futuro importante para mí mismo, vamos a tener un problema, porque tengo un año más de contrato.
Muy bien.
Ojo.
El club también puede tener un problema, porque ya sabéis que le costó también negociar con Setién el tema del finiquito, y claro, si quisiera echar a Koeman, supongo que también hay una cláusula por la que le deberían pagar.
Sí, sí. Oliva, Ocampos está en Barcelona, pero ¿tú crees que puede jugar Ocampos?
Le está pidiendo Lopetegui que lo ponga.
¿Él? ¿Sí?
Sí, sí. Y eso que no está bien. O sea, Ocampos viene de prácticamente haber hecho 2-3 entrenamientos. Hoy no ha aparecido, a ojos de los cámaras de televisión y de los fotógrafos no ha aparecido a entrenar, pero sí ha entrenado. Se ha entrenado con el grupo una parte, por lo que me cuentan, y Ocampo está con ganas de jugar. Otra cosa es que consensúe Lopetegui cuál es el momento. A mí me da que a lo mejor es mucho arriesgar ponerlo de inicio en un partido que puede ser largo y que quizás lo más sensato sea guardarse esa bala, esa baza que pueda tener Lopetegui si la cosa se pone apretada en la segunda mitad. Pero es la gran incógnita, a ver para cuánto tiempo está Lucas Ocampo y si al final consensúan que juegue de inicio en la segunda mitad. Por ejemplo, en la Europa League, que ganó el Sevilla en Alemania, los dos últimos partidos los juega infiltrado. O sea, lo deja, juega casi cojo, pero decide jugar un partido y otro, aquello eran finales, y mañana es como si fuera la final para el Sevilla. De hecho, Lopetegui esta noche se ha llevado a Barcelona a toda la plantilla. Eso solo suele ocurrir, Juanma, cuando estamos ante una final.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves?
Yo, negro.
Negro, ¿no?
Pero yo siempre veo la vida en negro, o sea que no, es algo habitual.
Sí.
Es algo habitual, sí, lo veo desde un tono
¿más
bastante
negro después del sábado o lo ves igual de negro antes?
No,
de...
No, después del sábado es que no existe la... O sea, después de lo que ocurrió el sábado en el Sánchez Pizjuán, el negro para mí es un color claro. O sea, después de ver a Messi y cogiendo el silbato del colegiado, ya el negro es la luz del día.
¿Pero cómo que a Messi cogiendo el silbato del colegiado? ¿Con qué?
¿El partido del sábado pasado?
Sí, sábado pasado, sí.
¿Lo arbitró Messi?
No lo sabía.
Pues mira, pues coge el vídeo, le da a Movistar, que le puede dar para atrás. Oliva me ha enseñado, le da para atrás y para adelante. Sí, yo no sé, sí. Me ha enseñado Oliva.
¿Pero por qué lo pitó Messi? A ver, ¿qué pasó?
Tú le das para atrás el vídeo.
Mira, te voy a decir una cosa. Ni la primera ni la segunda es amarilla de Messi, para mí. Ni la primera ni la segunda.
Ah, ¿no? ¿No amarilla?
Ni primera.
Ninguna de las dos.
Y la de Diego Carlos tampoco.
Ah, tampoco. Ah, bueno, tampoco. Claro. Entonces, nada, pues nada.
Ninguna de las...
Prensa madridista, Víctor.
Perfecto. Pues nada, pues ya está, ¿no? Sí, ya está.
Capitalina.
De todas formas, ¿qué tiene que ver el silbato del sábado con lo de mañana? O sea, ya estás poniendo la bendita.
No, Juanma, tú que eres civilino.
Sí, y malo.
Y civilino y malo ha cogido el capote y ha empezado a llevarme para un lado y para otro. Y como no te entraba, me has dicho, bueno, ¿y lo ves mejor o peor con respecto a lo del sábado? Y ya ha entrado de lleno.
Sí.
Digo, si con respecto a lo del sábado no lo veo negro, lo veo ultra negro. Pero claro, dependerá ya si pita el colegiado y no pita Messi, pues habrá más opciones.
¿Hay cagómetro en Sevilla, Oliva, tú crees?
Sí, sí, sí. Después de lo del sábado, sí.
¿Pero hay cagómetro al rival o al mangazo?
Al rival. Vale. Yo no soy tan de la teoría de Víctor. A veces coincido con él, otras veces no. Yo creo que es un asunto que tiene que ver con el hecho de que el sábado el Barça le metiera 2, 0-2. Nadie esperaba una reacción así del Barça, que además el Sevilla tuviera tan poquita o chance en el partido. Y aquí lo que la gente le pide realmente al equipo es que mañana sea valiente. O sea, a Lopetegui lo que le piden mañana, dentro de que va a tener que defender la mayoría del partido, porque el Barça te ataca y mucho y tiene buenos jugadores, es que mañana el guión de partido te invita a ser valiente, porque un gol del Sevilla creo que le da medio pase para la final, o más de medio pase, ¿no? Y yo creo que es la gran incógnita, a ver si el Sevilla mañana va a ir a por el Barça.
Encuesta rápida en el partidazo sin bots. Guas, ¿remonta o no remonta el Barça?
¡Mangazo!
Sí. Emilio Pérez de Rozas.
Sí. Lo he dicho, sí.
Bueno, si dices mangazo, deduzco que bueno, ves que
pero,
sí.
Pero a veces el mangazo es media estocada y hay que descabellar. Y
vale, entonces mangazo. ¿Sí o no?
No.
Vale. Emilio, sí.
Sí.
¿Mónica?
Yo creo que sí. Es que es una final para el Barça, ¿eh? Estáis hablando de una final para el Sevilla, pero es que el Barça...
¿Siro?
Yo espero y deseo que no. No,
ya, pero espero y deseo, no, ¿crees que remonta?
Usted es una mala persona.
Yo tengo más temores de que puede remontar el Barça desde el partido del sábado.
¿Ves?
O sea, estaba convencido de que no, pero ahora tengo
más otro dudas. Otro que sí. Se suma.
Claro, Elías Israel, Elías.
No.
No. Si te oye Lopetegui decir que sí, te mata. Senabre.
Yo creo que no, que se va a quedar cerca, que va a hacer un gran partido, pero creo que no.
Condis.
Yo creo que sí.
¿Lo dices con un entusiasmo?
Como
tengas que dar la charla en el vestuario antes de que salten, vamos.
Como pongan el audio.
Como pongan el audio de...
0-3.
Yo creo que sí. Lo ha dicho con una ilusión que vamos. Víctor, Ramón.
No, no. A ver, a mí, para mis intereses profesionales, espero que pasen, porque así voy a cubrir la final de la Copa del Rey. Al menos voy a cubrir una final seguro.
Claro. Víctor.
A ver qué pasa.
¿Qué va a pasar?
No,
a ver,
no, ninguna.
Bilbao, vas a lo...
no,
ninguna,
ni una posibilidad.
Ninguna opción para el Sevilla.
Ninguna.
Víctor, ¿ya tienes las guitas o no?
No, veo mañana veré el partido en pijama.
En pijama.
Ya me lo has dicho por WhatsApp, pues, pero tienes las guitas.
Para evitar manos en cartera.
Pijama, pero no te olvides de que tienes partido por la noche. Oliva. Oliva.
Lo va a pasar muy, muy mal el Sevilla, pero pasa.
Perfecto. Bien, Oliva, sí. Pues mañana lo vemos. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Gracias, Elena Condis. Mañana nos contáis en tiempo de juego y en el partidazo.
Adiós. Muy bien, hasta mañana.
Perfecto. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Mañana tenemos partidazo. ¿Está Alcalá preparado? ¿Qué tal, Alcalá?
Estoy.
Hola, qué bienvenido.
¿Qué tal, hombre? Muchas gracias. Buenas noches.
Te hemos presentado como especialista en casas reales de esta zona del planeta, de Malasia, concretamente.
Es una buena... Del sudeste asiático, yo diría.
Sí.
Sí, soy especialista en casas reales del sudeste asiático porque...
Y parece un poco la pasión turca esto.
Debéis saber que... Bueno, se dice Johor, que entiendo que no estéis muy familiarizados con la zona, pero se dice Johor, aunque se escribe con J, pero es Johor, es el príncipe de Johor. En realidad se llama Tunku Ismail, tiene 35 años.
35 años, ¿eh?
Sí, 35 años. Es un tío joven y es el primer heredero en la sucesión a la corona, al sultanato de Johor, que es uno de los 13 estados, microestados o sultanatos que componen un país más grande, Malasia, en el sudeste asiático.
Fíjate.
Ahí, la fortuna de...
La primera reflexión, perdona. Si
comunidad autónoma de Johor.
Sí. No ha visto los picapiedra, que tiene 35 años.
Bueno, pero sí, igual sí, ¿eh?
Es que, ahora te cuento lo de la casa de los picapiedra, Dani. No es tanto él como su padre, el sultán actual, pero luego lo va a heredar. La fortuna del príncipe asciende a 900 millones de euros, al cambio son 200 propios y 700 por herencia. 200 tiene él, 700 tiene el padre, cuando vaya el padre...
Como hay impuesto de sucesiones ahí, se va a cagar.
Es como Madrid, está prácticamente bonificado al 99%, con lo cual le caen los 200 que tiene más 700 del padre. Y las tres cosas que realmente llaman la atención y que a los seguidores del Valencia imagino que les han llamado la atención son el avión, los coches y el tema de la casa de los picapiedra. Tiene un avión privado, el padre tiene el avión dorado, del que se está hablando en muchos medios de comunicación, pero el hijo, para distinguirse, tiene un avión privado que es una auténtica pasada y que es negro, completamente negro, exactamente negro petróleo. Es como cuando tú te compras un avión privado, puedes
ser
elegir
negro,
entre...
Negro, sí.
Sí, lo
sí,
que es negro.
Sí, pero negro intenso, negro brillante.
Bueno, negro zaíno, sí, negro...
Negro zaíno, negro petróleo.
Negro.
Se llama exactamente en el largo de la aviación.
Como los cataplines de un grillo, vamos.
Un avión imponente que muestra habitualmente en las redes sociales con su tripulación, que hacen siempre saludo militar cuando llega el príncipe. Un avión espectacular. Le apasiona el tema del motor. Él ve habitualmente las carreras de Fórmula 1, le gusta mucho la Fórmula 1 como deporte que le encanta, además del fútbol, y colecciona los mejores modelos de los mejores coches de los mejores fabricantes de la industria del automóvil.
¿Esa colección la hizo mi hijo?
Sí,
tiene Mercedes, mundo, ¿no? tiene BMWs, tiene Lamborghinis, tiene Rolls Royce, tiene Aston Martin, todo super lujo.
Pero de verdad.
Sí. Tiene más de 80 vehículos de lujo. 300 vehículos hay en...
Este es un chollo para Berti.
Sí, para cualquier compañía aseguradora. 300 tiene el padre, el sultán, y va por 80 el hijo, el heredero. Y heredará de su padre, Dani, no es que sea suya, heredará de su padre, que yo creo que es el padre, el que por edad era fan de Pedro y Pablo.
Claro.
De Pedro y Pablo, los picapiedra.
Betty Vilma, Betty.
Sí, ábreme la puerta, Vilma.
Era magnífico, Betty Vilma.
Efectivamente. Pues heredará de su padre una lujosa mansión que es una réplica exacta de la casa de los picapiedra de los dibujos animados. Pero tan exacta que... ¿Os acordáis del tronco móvil, que iban Pedro y Pablo con los piececitos así corriendo a toda velocidad.
Que tiene tronco móvil.
La casa tiene también tronco móvil. Es una réplica exacta. Lo que pasa,
es una pena que vaya al Valencia y no al Barça. Si se presenta, yo le voto al Barça.
La casa luego por dentro, claro, tiene piedra, pero tiene mármol, tiene duchas efecto lluvia, tiene suelo radiante, tiene jacuzzi, está en primera línea del mar.
Escucha, suelo radiante y duchas efecto lluvia tampoco... O sea,
ya, pero bueno,
tiene Juanma en su casa también.
Quiero decir, claro. Sí.
Todavía no, pero estoy de prestado, pero vamos, pero...
No, sí, lo he puesto un poco para rellenar, porque yo, como yo lo tengo en casa y sé de lo que hablo, lo he puesto un poco para que parezca...
Ducha efecto lluvia, vamos, eso es ir al Carrefour y coger la cebolleta de
arriba. Y lo más importante para la afición del Valencia, tiene experiencia en fútbol y sabe de fútbol. Él es el presidente de la Federación de Fútbol de su sultanato, o sea, es Luis Rubiales, pero con avión privado.
Pero con pelo.
Y es el dueño de los Tigres de Johor, que es un club importantísimo, estoy hablando muy en serio, del sudeste asiático, que ha pasado en 6 años de ser un club más o menos modesto a ganar 16 títulos, los más importantes en aquella zona del planeta.
¿Es el Madrid allí o qué?
Sí, es el Madrid allí. Sí.
Magnífico.
Sí. Y una cosa, perdón, Hugo Ballester, Valencia. Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué faltaba?
O sea, ¿va a entrar en el Valencia de verdad?
Bueno, la historia entre el príncipe Johor y el Valencia Club de Fútbol se destapa anoche de madrugada. Lo hace el propio Tunku Ismail Idris a través de su cuenta de Instagram, vinculando su imagen a la del Valencia Club de Fútbol. En sus pantallazos, en las stories, hablaba del valor del club, mencionaba su ranking en el fútbol español y también en Europa, su palmarés, la imagen del escudo e incluso la fotografía de una de las leyendas del club, que aquí conocemos bien, como es David Albelda. La cosa no quedó ahí, un emoticono pensativo, la fecha de junio y varios puntos en los que aseguraba, entre otras cosas, que el Valencia necesita gente de fútbol en el club. Y a tu pregunta, la información al respecto que venimos contando durante el día de hoy en la cadena COPE es que el príncipe de Johor estaría a un paso de convertirse en socio capitalista no mayoritario, esto es importante, de la entidad de Mestalla. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Peter Lim no vendería el club, pero le cedería el control y la gestión al príncipe de Johor a partir del mes de junio. Las razones, la imagen de Meriton está muy desgastada, es irreconducible la relación con la afición y con este movimiento Peter Lim daría un paso a un lado y dejaría el día a día del club a su amigo. Además, todos los caminos apuntan a que Murthy se volvería a Singapur, esto es importante también, el Valencia
de donde no debió salir nunca.
Estoy de acuerdo, el Valencia ingresaría dinero por la ampliación de capital y Lim buscaría reflotar el club de cara a una futura venta, quién sabe si al propio príncipe.
Mira, nos escucha Jorge Álvarez, en directo desde Malasia, es preparador físico de los Tigres del Sur. El nombre literal del club es Johor Darul Tazim y el propietario de este club es el príncipe de Johor. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días para ti, ¿no? Son las 7 y 20 de la mañana allí.
Sí, aquí ya está amaneciendo de mañana.
¿Te sueles levantar hasta ahora o te has levantado por nosotros?
Bueno, aquí en Malasia la vida empieza un poquito más pronto que en España. Sobre las 7 sí que solemos estar despiertos ya.
Vale, vale. Que, claro, tú, el club en el que estás, los Tigres del Sur, ¿la traducción es así, los Tigres del Sur?
The Shaolin Tigers, sí, nos conocen así. El club conocido en el sudeste asiático es como GDT, utiliza las tres siglas del Johor Darul Taksim, que es el nombre oficial del club.
¿El propietario es el príncipe?
Sí, eso es.
¿Cómo fuiste a parar tú ahí?
Bueno, pues yo ya estaba trabajando en Asia, tenía experiencia en Tailandia y en China, y pues a través de un conocido llegó la oferta a través de un jugador, de Nacho Insa y Kiko Insa, los hermanos Insa, que me conocían. Él estaba aquí y surgió la posibilidad, y hace ya 3 años que estoy aquí en el club.
¿Le conoces tú al príncipe?
Sí, claro, tenemos un trato muy cercano. El jefe tiene un trato muy cercano con todos los empleados, le gusta estar muy encima del día a día del club y, bueno, pues ayer aún estuve con él. O sea, es una persona muy cercana.
¿En serio? O sea, es príncipe, sin embargo está muy metido en el tema del club.
Uh-huh. Sí, le gusta
¿entiende?
Estar en
¿controla de fútbol?
Día a día. Bueno, sabe lo que trae entre manos. Os oí hablar un poquito en tono cómico porque sí que suena a tono cómico, pero para nada, ¿eh? Estáis hablando de una persona muy seria, muy preparada, que no va a dejar las cosas al azar y que no va a meterse simplemente por salir en las fotos. Si esto llegara a pasar, lo va a hacer con total seriedad y con conocimiento de dónde se mete, 100% seguro.
¿Y a ti te ha dicho por qué se quiere meter en el Valencia?
No, hemos hablado de ello, no hemos hablado de ello. Sí que, bueno, pues obviamente ayer todo el mundo y sobre todo los españoles que estamos aquí, pues estábamos un poco sorprendidos de la noticia, y sí que es cierto que viene de lejos el interés y que ya más de una vez había comentado la posibilidad de que pasara, pero la razón y el porqué la desconozco.
Tiene solo 35 años el príncipe, es un chaval.
Sí, es joven, lo que pasa que, bueno, piensa que es una persona que tiene mucha responsabilidad, aparte es el príncipe, es el regente de Johor, el sultanato de Johor. Joder, es un sultanato,
¿no? Y es el presidente de la federación, el dueño del equipo, es que...
No fue, sé. Fue presidente de la federación malaya, ahora ya no lo es.
Ah, en hubo este elecciones no y ganó otro.
Sí, pero no salió. Quiso salir él, salir él. Es una persona a nivel futbolístico muy respetada, tanto en Malasia como en todo el sudeste asiático. Pero ahora mismo solo es el presidente del club, es el dueño del club.
Los Tigres han ganado todos los títulos posibles en los últimos 6 años. ¿Es así esto?
¿Todos? Hemos ganado 7 ligas seguidas. En el 2015 ha ganado la FC, que para que pues es un equivalente a lo que sería la Europa League. Y después pues hemos ganado copas y supercopas. Hemos patinado en alguna copa, pero el viernes jugamos una final de supercopa. Aunque este viernes en 2 días tenemos una final de la supercopa.
Oye, ¿y el sultanato de Johor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Como Asturias, por ejemplo? ¿Cómo es eso?
Bueno, pues tiene 200.000 habitantes, 250.000 habitantes. El sultanato de Johor tiene la ubicación geográfica, que es frontera con Singapur. Entonces, todo lo que entra a la península tiene que pasar por Johor. Entonces, tiene una situación geográfica privilegiada.
Claro.
Pero bueno, piensa que Malasia es un país musulmán, entonces me es muy difícil compararlo a Asturias.
Ya, hombre, no, me refería un poco pues, eso a terreno y tal, que pero no, dices 250.000, es bastante más pequeño en cuanto a población, claro.
Sí, es mucho más pequeño, Es un sitio muy verde, con mucha palmera, sí. Zona de playa, pero nada que ver.
Oye, de todas estas cosas que ha contado Alcalá, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad? Es decir, ¿es verdad que él tiene 80 coches, además de megalujo?
Bueno, no se los hemos contado, pero tiene alrededor de 600. No tiene 80, tiene alrededor de 600.
¿600
tiene,
coches?
Le gusta. Sí, le gusta coleccionar coches y tiene coches una colección.
No, pero son del padre, ¿no?
Pero espera un momento, espera.
No,
son del padre,
no,
son 600.
En su palacio, en su casa, tiene una colección mucho más grande de 80 coches, de megalujo, muy bien cuidados.
¿Tú has estado allí?
Sí. Sí. Te digo que es una persona muy cercana, muy cercana.
Sí, pero yo también, yo sería cercanísimo, te lo juro.
Pero yo... Cuida mucho de los que estamos aquí.
No tengo ninguna duda. Y una cosa, si tienes, por ejemplo, ¿a ti te ha regalado uno?
No, a mí me deja uno para usar.
¿Cuál?
Tengo un utilitario, un monovolumen por cuestiones familiares, pero sí. Lo deja el club, no lo deja él, vale. Obviamente.
Pero claro, es que, compréndeme... Para una persona de a pie, alguien que tenga 600 coches es una cosa de locos.
Muele todo, tenía, ¿no?
Sí, pero 600 coches es el récord que yo he escuchado nunca. Y una cosa, el tema del avión. ¿Tú has subido en ese avión?
No he tenido la oportunidad. Lo he visto, pero no he podido subirme.
¿Lo has visto?
He visto los dos, el del padre y el del, pero no he tenido la oportunidad.
¿Pero lo has visto en vídeo o lo has visto en el aeropuerto?
En el aeropuerto, porque los hangares de la Casa Real están en el mismo aeropuerto que Johor, entonces muchas veces cuando volamos desde el aeropuerto pues tenemos la oportunidad de ver los aviones de la Casa Real y están allí.
Joder. ¿Y la casa cómo es?
El palacio es una casa indiana, donde él vive es una casa muy grande, obviamente con unos jardines espectaculares, pero no deja de ser una mansión como lo que todo el mundo puede conocer, claro. Con estilo indiano.
Claro. ¿Y comiste allí dentro? ¿Comiste con ellos?
Sí, hemos comido varias veces dentro del palacio.
¿Se come bien?
Muy bien, es un anfitrión estupendo.
¿Qué pusieron? Estupendo. ¿Qué pusieron?
Fenomenal. Le gusta mucho el asado, le gusta mucho la carne argentina.
Mira. Qué bueno.
Me gusta mucho.
Oye, ¿y te lo imaginas gestionando el Valencia desde allí?
Bueno, obviamente entiendo que si diera ese paso, pues pondría a alguien en Valencia, aunque estaría involucrado en el día a día, ¿eh? Porque es una persona que le gusta mucho controlar el día a día, le gusta controlar el detalle de lo que pasa y le gusta estar encima de todo lo que hace.
¿Hasta para poner la línea final al entrenador, tú crees?
No creo que pase por ahí.
Espera, ibas a contar algo, perdona, Emilio, ahora lo preguntas. Sí, ibas a contar algo, Jorge.
Pues mira, he sido testigo de cómo construía el estadio nuevo. Tenemos un estadio nuevo, precioso, de 35.000 espectadores, vanguardista en Asia, un estadio que podría ser un estadio de un equipo español, envidiable para cualquier equipo español, y he sido testigo de cómo estaba en el mínimo detalle de lo que pasaba en el estadio para que el estadio estuviera a su gusto y a su manera. O sea, no estoy seguro de que si diera el paso de entrar en el Valencia, lo haría con conocimiento de dónde se mete, con respeto a la tradición que puede tener el club y con ganas de hacerlo muy, muy bien.
Perdona, Jorge, una pregunta. ¿Tú crees que si viene al Valencia viene con ganas de meter pasta en el Valencia y de hacer fichajes top?
Lo desconozco, pero lo que estoy seguro es de que no se va a meter en el Valencia para que su nombre o para que su imagen se vea perjudicada. O sea, que si lo va a hacer, lo va a hacer con conocimiento de dónde se mete y con ganas de hacerlo muy bien. ¿Hasta dónde pueden llegar esas ganas? ¿Hasta dónde pueden llegar esas ganas? Yo no lo sé.
Jorge, de todas formas, cuando hablas con él y reiteras el tema de que él está muy informado y tiene conocimiento de todo esto, ¿tienes la sensación que puedo tener yo de que probablemente en los próximos días os pueda juntar a los 3 o 4 o 5, no sé cuántos sois españoles que estáis ahí, porque sois los que mejor información le podéis dar del Valencia, casi mejor que la que le puede dar Peter Lin incluso?
No, o sea...
No lo digo, porque si yo hiciera una operación así, lo haría.
Es que os lo vuelvo a decir, creo que lo tenéis en clave cómica y estáis equivocados.
No, perdona, lo tenía. Jorge,
para nada,
te voy a ser sincero.
Para nada me va a preguntar a mí por ser español cómo está el Valencia. Buscará la mejor gestoría que le dé información de cómo está el club y de ahí tomará las decisiones. Buscará la gente más influente en el mundo del fútbol que le pueda ayudar. A mí me va a preguntar cómo se come la paella. ¿Entiendes?
Ya, porque me
tiene aquí con él. Pero para nada, olvidaros.
Jorge,
olvidaros.
Una cosa, ¿está casado? ¿Tiene familia?
Claro, está casado, tiene una mujer encantadora, con 3 hijos y embarazada del cuarto.
Ah, vale.
¿Le puedo hacer una pregunta, Juanma?
Sí, adelante, Hugo.
Jorge de que si viene a Valencia, evidentemente vendría con alguien, con cargo deportivo, para tener un mayor control de la situación aquí en la entidad de Mestalla. Me consta que allí está Jorge Martín Prest, un argentino que es como su mano derecha, ¿no?, en el ámbito deportivo desde hace tiempo. ¿Crees que podría ser el elegido para venir aquí?
Pues no tengo ni idea de quién pondrías. Sí te puedo decir que Martín Prest es su mano derecha aquí en lo deportivo y que es un hombre de su total confianza, que le ha ayudado a desarrollarse aquí. Ahora, a quién ponga en Valencia o a quién pusiera en Valencia, no tengo ni idea. No te podría decir.
Oye, una cosa, Jorge, que efectivamente nos lo hemos tomado con humor en el arranque, porque como es tan sorprendente esto de los aviones, que ha sido uno dorado, del otro negro, la casa de los Picapiedra del padre. ¿Tú has ido a la casa de los Picapiedra, por ejemplo? ¿Es verdad que eso existe? ¿O?
Sí, he estado ahí. Es un palacio popular, completamente una réplica de la casa de los Flintstones, de los Picapiedra. No obstante, se llama Flintstones Palace. Así que,
Flintstones,
la casa de los Picapiedra, tal cual. Pues no te sé decir, pero muchas habitaciones.
Pero entiende, que, o sea, que lo estábamos tomando con humor, pero a medida que te estoy oyendo hablar, pues veo que el tío va en serio y que evidentemente que es un apasionado de lo que de esto, del fútbol.
La imagen que tienes que tener es que el personaje, como lo describías al principio, existe, porque es que el personaje es así, pero luego dentro de ese personaje hay un hombre preparado, hay un hombre metódico, hay un hombre atrevido, hay un hombre súper ambicioso, hay un hombre que tiene mucha espalda y mucha escuela detrás, y que si diera el paso, o sea, no es como, bueno, voy ahí a ver lo que pasa, si va ahí es porque lo va a hacer. Y esto es fútbol y al final los proyectos salen o no salen, pero no va a ir para nada a perder el tiempo o en busca de dinero, porque ya has dicho las cifras de dinero que tiene, o sea que no busca eso.
No.
Si busca, pues como él decía ayer, busca prestigio, busca ganar admiración, busca que en Malasia se le vea aún más grande de lo que se le ve y buscar algo así.
Sí. Jorge Álvarez, preparador físico de los Tigres del Sur, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. 7:32 de la mañana. ¿Desde qué ciudad estás hablando exactamente?
Estoy desde Johor.
Johor
existe como ciudad.
Vale, perfecto. Jorge, te mandamos un abrazo.
Igualmente para vosotros, un saludo muy
grande. Gracias,
fuerte,
¿vale? hasta luego. Bueno, pues hemos conocido...
Yo cuando le he hecho la pregunta es que...
Oye,
es que
una cosa, Juanma.
Sí.
No, que yo no he querido en ningún momento...
Tú ya estás en el Johor Gate. Cuando hagan la lista, cuando monitoricen las redes sociales...
Es un poco el tono del programa. Sí.
Perdona.
Es que hay que ponerse en la piel, pero bueno, hay que ponerse en la piel.
No dudo en absoluto que sea un tío preparado y que venga con la mejor intención y que lleve al Valencia a ganar 3 Champions seguidas. Yo no lo dudo en absoluto.
Es compatible ser un tío serio.
Simplemente he dicho que Bet, que tiene una casa de los
claro. No, es que, pero acaba de ser un tío serio que sabe de fútbol con tener la casa de los Picapiedra, a ver si no puede.
Queridos, que hay una cosa más importante, si me permitís, el aficionado del Valencia que viene de lo que viene.
Claro.
Se lo toma con un poquito de guasa.
No,
pero
no,
coña. Otro señor se lo prepara. A ver, por favor.
De guasa no, Tomás. De guasa.
Si mañana, a ver si me explico un minutito, si me dejáis. Si mañana el Valencia lo compra al Belda, hay manifestaciones por la calle. Se viene un tío de Projor.
El aficionado del Valencia, Guas, pertenece. El aficionado del Valencia es aficionado de un club histórico del fútbol español que últimamente está convertido en un meme diario.
Pues
incluido el Príncipe de Johor. No,
pero ha remontado a lo largo de la entrevista.
A ver, una cosa. No, tranquilos, ya está.
No, solo quiero añadir una cosa: que Michael Jackson ha sido uno de los más grandes de la historia. De los más grandes, de los mayores creadores de la historia, de los mayores cantantes, de los mayores showman, y estaba como estaba y tenía lo que tenía.
Gran apunte, hasta ahora 12:34. Gracias.
No tiene nada que ver.
No, pero a mí me ha clarificado ya por dónde va a ir el resto del programa. Gracias, Hugo Ballester, y gracias, Alcalá. Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Juanma.
Espero que no se haya asustado y haya colgado el teléfono. Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. De este país, cómo cambiamos el registro, nos ponemos serios, Señor Velasco Carballo, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, pero no os pongáis serios porque no os pega.
No nos pega.
A estas horas de la noche es mejor tomárselo todo con humor.
Es verdad, es verdad. Tenemos muchas preguntas. Tengo una buena noticia para ti y una mala noticia.
¿Cuál quieres primero?
La mala.
Mala es que va a estar Pedro Martín en el programa.
Y no estará Fouto.
¿Quieres la buena?
Esa no es mala porque es un placer siempre contrastar opiniones.
Vale. ¿Quieres la buena?
Venga.
Lama está durmiendo como un angelito. Está en la cama que no hay quien lo despierte. No te lo puedes imaginar.
Esa es una mala noticia porque Lama da mucho juego y esto es tiempo de juego, ¿no?
No, esto es el partidazo.
El partidazo, efectivamente. Pero también estáis en tiempo de juego.
Efectivamente. Bueno, pues ahora charlamos, ¿eh? Ahora charlamos. Velasco Carballo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Guas, con Emilio, con Mónica, con Siro, con Elías, con Senabre. Se incorpora Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Pedro Martín, también preparado. ¿Qué tal, Pedrito?
Hola a todos.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Pedro?
Pues muy bien.
Vale, vale. Y está con
nosotros. Me presentas como un ogro, que yo no soy un ogro. Bueno. Una cosa es que no me gusta el VAR, pero yo lo sabía, tú los quiero muchísimo, los respeto más.
Sí, pero un osito de peluche tampoco eres. Quiero decir, digamos
pues,
que eres
pues, una... pues a veces sí, ¿eh?
No, yo nunca te he visto en versión oso de peluche, perdóname.
Bueno, es que hace mucho tiempo que no nos abrazamos, porque como no podemos...
Ya, también.
Déjame, Juanma, un segundo antes sí. de que des paso a Velasco Carballo, decir que hoy ha sido la rueda de prensa número 13, si no nos fallan los cálculos, a Ladis García, compañero de prensa de la Federación, y a un servidor, sí. que ha comparecido con Sánchez Martínez y del Cerro Grande, los dos árbitros que pitan la Copa, que ha durado casi 2 horas, se ha hablado de aciertos, de errores, el tema de las manos, y ha habido una cierta polémica durante la jornada con la jugada de Lemar el otro día en el Villarreal Atlético de Madrid.
Sí.
Velasco Carballo le han preguntado por esta jugada. Más o menos, el que tiene un coeficiente intelectual mínimo, aunque sea mínimo, sabe que en esa acción lo único que pasó es que había una disparidad de criterio, que ocurre mínimas veces. Que el árbitro que estaba en el VAR cree que es roja y el árbitro que estaba en el campo era amarilla. Entonces, Velasco Carballo ha explicado esa situación de la jugada y luego se le han malinterpretado unas palabras que han sentado mal a la gente del Atlético de Madrid y que el Villarreal incluso ha puesto un tuit, porque ha hablado de la jugada como diciendo, luego está el comité técnico de árbitros, que es el que decide si es roja o amarilla. Entonces, le ha faltado una frase, se ha malinterpretado y se ha liado el pollo del siglo. Lo digo para cuando queramos que los árbitros hablen de jugadas concretas, que hoy no se ha hablado, y fíjate el pollo que se ha montado.
¿Pero cómo que no se ha hablado? Sí, se ha hablado de jugada concreta.
Velasco, ya que te tenemos en directo, acláranos la historia, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Cuál es la opinión sobre esa acción de Lemar?
Pues nosotros, como sabes, Juanma, no sí. nos manifestamos sí. sobre decisiones concretas, y como bien ha explicado Isaac, lo que yo he tratado de decir es que en los tipos de jugadas en las que el VAR recomienda una cosa y el árbitro decide otra, donde hay una discrepancia, pero... refiriéndome a ese tipo de jugadas, pues que después el comité técnico tendrá que decir a sus árbitros, pues mire usted, en nuestra opinión, si era un posible fuera de juego, tendremos que decir a nuestros árbitros, para nosotros, quien tenía razón era el VAR y sí era fuera de juego, o tenía razón el árbitro y no era fuera de juego. Pero al poner el ejemplo del tipo de jugadas donde el VAR y el árbitro discrepan, y poner el ejemplo de que en esos casos, finalmente, el comité técnico tiene que decidir, pues esto es fuera de juego. Pues he utilizado el ejemplo con una tarjeta roja. Entonces, claro, si escuchas la locución, pues es, ¿no? Y finalmente el CTA decidirá, pues esto es roja y todos los árbitros lo tendrán claro. Pero me refería...
Era un ejemplo genérico.
En un ejemplo genérico, pues que el comité técnico tendrá que decidir sí. si hay una discrepancia. Si es fuera de juego o no es fuera de juego, el CTA tendrá que decir, pues es fuera de juego. Si es oportunidad manifiesta de gol o no lo es, el CTA tendrá que decir, es oportunidad manifiesta de gol. Pero yo he utilizado el ejemplo con una tarjeta roja y, claro, como la opción de Lemar va de una tarjeta roja, pues claro, pues la gente dice, ha dicho que es tarjeta roja. Pues bueno, pues quiero aclarar que está refiriéndome a un tipo de jugadas y a la decisión final del CTA. Nunca jamás nosotros valoramos acciones de los partidos y nos manifestamos sobre algo es roja, amarilla, oportunidad manifiesta de gol o no.
Lo hacéis de manera privada, es decir, en vuestras reuniones privadas habéis dicho, oye, esto era esto y esto no se pitó.
Correcto.
Pero no de manera pública.
Correcto. Nosotros este jueves, mañana viernes, ¿hoy qué día es? Hoy es martes, pues el jueves viernes que nos reunimos con nuestros árbitros, sí. repasaremos las jugadas y les diremos, pues para nosotros esta jugada era penalti, esto era fuera de juego, esto era roja y esto era amarilla, porque tiene que quedar claro. para los árbitros. Sí, sí. Eso es lo que he tratado de decir esta mañana. Pero cuando he dicho esto mismo que te estoy contando, lo que he dicho es, y el comité técnico de árbitros tendrá que decirles claramente, pues esto es roja. Entonces, claro, la gente ha dicho, ah, pues ha dicho que esto es roja. No, me refiero a que tendrá que decidir sobre las acciones y definir si es fuera de juego o no es fuera de juego. Lo creo que se me ha explicado.
Sí, lo he entendido, ahora... pero... ahora lo estoy entendiendo.
Pues esa ha sido,
pero es cierto que yo leí el titular de el CTA considera que lo de Lemar era roja. Lo leí por la mañana.
Y reconoce que te ha sorprendido. No, Juan, dicho,
sí,
me extraña,
he pensado.
Claro,
no, me ha extrañado, pero de verdad, Carlos, he pensado. A lo mejor han puesto la jugada como ejemplo de algo, como no estaba siguiendo la rueda de prensa, estaban poniendo la jugada como ejemplo de algo que en otras ocasiones habéis puesto ejemplos concretos y digo, y se han mojado y han dicho que es roja. Me sorprendió, pero claro. Ahora lo
eso no lo hacemos, y menos con una jugada tan caliente. Una cosa es que lo digamos más adelante en otra rueda de prensa, pero no en una jugada con esta polémica, porque no tiene ningún sentido.
Caliente sí te he visto cuando te han preguntado por el asunto del el cambio de interpretación de las manos. Es algo que no te gusta ni tan siquiera la forma de formular la pregunta, porque niegas la mayor. Tú dices que no ha habido durante la temporada ningún cambio a la hora de decir esto es mano y esto no es mano, que es lo mismo ahora que en septiembre.
Sí, eso nos molesta mucho porque es una cosa grave que los árbitros cambien de criterio a mitad de la temporada. Lo que nosotros simplemente decimos es, si ciertas acciones ahora fallamos y después acertamos, ¿es que hemos cambiado el criterio o es que hemos mejorado? O cosas que se hacían mejor y ahora peor, pues no es que hayamos cambiado de criterio. El criterio tiene que ser claro y no se puede cambiar a lo largo de una temporada. Pero evidentemente, si nosotros en la jornada 1 de Liga detectamos, imagínate, una oportunidad manifiesta de gol que pensamos que se sancionó mal. En la jornada 10 hay una jugada similar y decidimos lo contrario, pues la gente dice, no, es que habéis cambiado de criterio. No, no hemos cambiado de criterio. El criterio es el mismo. El primero fue un error y el segundo fue un acierto, o viceversa. Entonces, por eso nos molesta que nos critiquen que cambiamos el criterio. No cambiamos el criterio. El criterio está clarísimo. A veces acertamos y a veces nos equivocamos.
Lo que pasa es que, claro, Pedro, has dado datos a las 8:30 con Lama sobre las manos que se pitaron en la primera parte de la temporada y las que se están pitando ahora en el área. ¿Cómo son los datos?
Que yo, por lo que dice Carlos, supongo que lo que han perfeccionado es la interpretación de las manos para que se haga como se está haciendo ahora. Que en las últimas 16 jornadas han pitado 9 penaltis por mano, cuando en las 9 primeras jornadas se pitaron 14 penaltis por mano. Y es evidente que la norma no ha cambiado, la interpretación no ha cambiado, pero sí es cierto que los árbitros, me imagino, que estarán afinando más y pitando menos manos, ¿no, Carlos?
No, yo creo que es pura casualidad de las jornadas. Hay veces que hay 3 penaltis por oportunidad manifiesta de gol. Ahora, mira, esto viene muy al caso. La oportunidad manifiesta de gol está de moda. Ahora ha habido una jugada en Champions, 2 en España, y parece que... Entonces es como decir, bueno, ahora... habláis de la oportunidad manifiesta de gol. Pues
perdona,
es que
Carlos, si yo te pregunto por la de Champions, ahí sí te puedes mojar, ¿no? Sí me puedes echar una mano y decir, la de Champions pues, no te afecta.
Pues, si es que por eso me extraña que tú te hayas creído que yo esta mañana me he mojado.
O sea, ni la de Champions,
jugada.
Vale.
Nosotros no hablamos de jugadas concretas, sobre criterios sí. Por eso me extraña que haya creado esa confusión, pero
vale,
bueno, lo
estabas
acepto
explicando,
y ya está,
sí,
lo he aclarado. Lo he aclarado.
Estabas diciendo...
Pues nada, ese es un... Yo creo que de verdad, nosotros, para la rueda de prensa de hoy, hemos revisado las 73 jugadas de mano que nosotros teníamos tipificadas y no hemos mirado a qué jornada correspondían. En ellas hemos visto aciertos y errores y es lo que hemos tratado de expresar esta mañana. Pero el criterio de verdad que es el mismo y creo que esta mañana lo hemos explicado con claridad. Pero es sí que me gustaría dejar claro una cosa, Juanma. ¿Los árbitros tienen el criterio sobre las manos? Sí. ¿Normalmente deciden lo mismo? Sí. Pero de repente hay una mano que vosotros estáis ahí en tiempo de juego y decís, es que esto no lo entiendo. Es que esto no es lo que nos han explicado. Es que ¿cómo puede ser que esto sea mano y esta y esta no lo sean o viceversa? Pues de verdad, que no os dé vuelta la cabeza como la niña al exorcista. Que es mucho más sencillo. Juanma, que el árbitro de turno se ha equivocado. Claro. Pero no es que no tenga criterio. Es que efectivamente, si os da vueltas la cabeza, es que no lo entiendo de verdad. Pero esta gente se ha vuelto loca. No tienen criterio. Pues sí, tienen criterio, nos han vuelto locos. Pero ese árbitro se ha equivocado.
Y ha habido...
Ahora, tú dime, de 80 manos, ¿qué es lo normal? ¿Que manos como esas se han pitado, sí o no? Sí. Y la siguiente, sí. De repente llega una que os vuelve locos. pues no digáis, o sea, no digáis, claro, podéis decir libremente lo que queráis, pero no se cambia el criterio, el árbitro se ha equivocado.
Habéis dado un dato que es el 93% de aciertos en el caso de las manos, 93% de aciertos.
Ese es el autoanálisis que nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros cuando
también
decimos
perdona, voy a decir una cosa, Carlos, claro, vosotros llegáis allí con una cosa que os hacéis vosotros, es como si me hiciera yo el EGM, ¿sabes lo que te digo? A mí me gustaría hacérmelo, ¿sabes? Decir, mira, yo tengo estos oyentes, pues y esto es lo que... haría falta una consultoría externa, o sea, una auditoría externa,
pues mira,
que llegara una empresa y dijera, vale, estos son los datos de los árbitros, pero estos son los datos de una empresa externa.
Perfecto. Pues mira, Juanma, yo os invito a todo el programa, al Comité Técnico de Árbitros, tenemos que hacerlo por grupos y revisamos con vosotros las 73 jugadas y, de verdad, yo anoto en un papel lo que tú vayas pensando. Yo te las pongo y tú me dices, para mí esto es mano o esto no es mano, y lo voy anotando. Y perfecto. Nosotros cuando hablamos no dictamos dogma de fe, decimos nuestra opinión. Uh-huh. Vale, es nuestra opinión.
Juanma, te doy un auditor externo. Pues, un auditor externo, mira, te lo doy yo. La UEFA y la FIFA.
No es externo.
Bueno, hombre, no tiene nada que ver con el CTA. Y para la UEFA, bueno, y para la FIFA, los árbitros españoles están de los mejores colocados, tanto en el campo como en el VAR. Y la próxima Eurocopa va a haber dos árbitros españoles.
¿Este está siendo el mejor año del VAR?
Yo, en mi opinión, en primera división, sí. Porque cada vez los árbitros están más acostumbrados. Y antes, pues digamos que la tecnología les suponía un reto, hoy en día la tecnología están muy acostumbrados y creo que están más acertados que nunca, sí. Pero creo que el año que viene van a hacerlo mejor.
El año que viene todavía mejor.
Y el año siguiente también.
Cuando
es nuestro objetivo.
Cuando el árbitro del VAR llama al árbitro de campo para que vea una acción que no ha señalado, ¿sufres o aplaudes la valentía?
Cuando el árbitro de VAR llama al árbitro de campo y yo estoy viendo el partido y para mí es un error claro y manifiesto, pues doy palmadas y lo que espero es que el árbitro pues lo vea, cambie la decisión y que el error se quite del partido. Nadie se acuerda de un error que haya sido subsanado por el VAR. Y todos nos acordamos, yo ojalá cuando yo arbitraba hubiera tenido la ayuda del VAR y no hubiera cometido los errores que he cometido.
¿Se ha mejorado la precisión de las líneas del fuera de juego? ¿Es posible avanzar en eso o ya estamos manejándonos en márgenes de error que es imposible mejorar?
No, eso es una... Hay un grupo de trabajo dentro de FIFA que se llama precisamente Technology 2.0, donde hay ciertos países, en ellos estamos nosotros, y hay un proyecto dedicado exclusivamente a eso, y es uno de los ámbitos en los que más se va a avanzar. Y el objetivo siguiente es, que yo creo que lo vamos a ver dentro de poco tiempo, es que la línea del forojo se trace automáticamente y detecte, vamos a decir, que el esqueleto, la silueta de los jugadores, y que el software automáticamente detecte cuando un jugador está más adelantado de otro, sin necesidad de tirar líneas, sino que realmente el sistema lo detecta porque hace un tracking en vivo de los jugadores. Ese sistema automático del fuera de juego, hay varias empresas que lo están desarrollando y ese es el próximo reto, que yo creo que en menos de 2-3 años va a ser una realidad. Y creo que se va a avanzar muchísimo.
Mendilibar dijo algo así como que que la Liga Española era una... éramos una banda de tramposos, ¿no? O algo así, ¿no? No recuerdo exactamente la palabra que empleó. ¿Tramposos fue Fouto lo que dijo?
Sí, que los jugadores fingen mucho. Somos una banda de tramposos.
¿Estás de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo que los jugadores españoles fingen demasiado?
Bueno, permíteme hacer un preámbulo. En esa rueda de prensa, cuando dijo eso Mendilibar, además dijo que el árbitro había estado muy bien y que había entendido perfectamente el partido. Con lo cual... Pues hay que agradecer que para las pocas ocasiones en que eso ocurre, pues agradezcamos al entrenador, a Mendilibar en este caso, que haya dicho esas palabras. Respecto a que los jugadores sean tramposos, yo creo que los jugadores latinos, todos en general y los latinos en particular, pues tratan de sacar el máximo beneficio y es así. Entonces yo no me gustaría, ni estaría bien que yo dijera que son tramposos, ni muchísimo menos, sino que realmente pues ellos intentan sacar el máximo beneficio. Sí que creo, como he dicho esta mañana, que tenemos que hacer una reflexión entre todos a que los jugadores cada vez más aprenden a que el VAR existe, ellos saben que todo se revisa, ellos saben que en la imagen de televisión se va a ver cualquier contacto y entonces pues los árbitros tenemos que ser lo suficientemente habilidosos para entender que hay ciertos contactos que no pueden ser utilizados para que provoquen la intervención del VAR para pitar penaltis por esos pequeños contactos. Y este año eso no está ocurriendo.
Ronald Koeman es uno de los entrenadores que se ha quejado del VAR en esta temporada. ¿Has hablado con él en alguna ocasión para explicarle, para convencerle de que no hay nada contra él, ni contra el Barça, ni contra ningún equipo?
No, la verdad es que sabes que nosotros, el Comité Técnico actual es una organización tremendamente abierta. Nosotros hablamos con presidentes de equipos, directores técnicos, todo el que se acerca, y aquel que me llama, le cojo el teléfono, hablo con él amablemente. Hay otros que vienen al comité técnico, departimos con ellos, conversamos,
pero,
vemos
pero jugadas. Tú por iniciativa propia no llamas. O sea, de repente un lunes ves unas declaraciones de uno y dices tú, oye, voy a llamarle para que esté tranquilo y para decirle que está equivocado. ¿No haces eso?
No. Creo que no es mi función, sino al revés. Yo tengo que estar al servicio del fútbol y no tengo que andar llamando a nadie. Pero si me llaman, estoy a su disposición y lo seguiré estando. Y la verdad es que es muy productivo. Todas las conversaciones que tengo con representantes de clubes son extraordinariamente respetuosas, productivas y yo creo que es mi obligación el que sea una persona accesible.
Oye, una cosa que se está produciendo con los partidos a puerta cerrada, lo veo especialmente cuando tengo que hacer el programa en la tele y tal, son los gritos desde la grada de directivos o de directores deportivos o de gente de los clubes, claro, que se oyen en primerísimo plano ahora, y a veces son gritos contra el árbitro y tal. ¿Vais a quejaros por esta circunstancia, por esta presión añadida que se añade desde un palco, desde la grada, por lo que dice? ¿Hay posibilidad de solicitar una sanción para esto? ¿Qué vais a hacer ante eso?
Pues la verdad es que es algo que desgraciadamente no estamos acostumbrados, y es ver a los jugadores suplentes o no convocados en la grada. Ellos tampoco están acostumbrados, y hay veces donde el comportamiento, pues creo que debe reconducirse. Yo lo he dicho hoy en la rueda de prensa, y si te das cuenta, en los últimos partidos, los árbitros están yendo varias veces varios partidos a hablar con el entrenador y a advertirle que reconduzca el comportamiento de esos jugadores, y esa es un poco la primera medida que hemos tomado, y es instruir a los árbitros, o vamos a decir que decir a los árbitros que vayan a decirle al entrenador, como responsable del equipo, que mejore ese comportamiento.
Sí, pero es que no son jugadores.
Creo que es algo que tenemos que mejorar.
En algunos casos no son jugadores. No sé si viste las imágenes de Monchi en el Sánchez Pizjuán.
Yo veo casi todo y opino de lo que puedo. Yo creo que tenemos que intentar que el hecho de que no haya público no convierta a un partido de fútbol en situaciones en la grada que no son lo que todos deseamos de un partido de fútbol. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Juanma. Tenemos que reconducir el comportamiento en las gradas de todos, de jugadores suplentes, sustitutos, en general. Se escucha todo. Entonces, creo que tenemos que guardar un poquito más de respeto entre todos,
¿no? Pues enseguida ronda de preguntas para Velasco Carballo de nuestros comentaristas. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este jueves, las emociones vuelven a estar a flor de piel. ¡Final! Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Levante Athletic Club de Bilbao.
Tocando la pelotita buena.
Tras el empate de la ida.
Con el 1-1 te clasifica el 0-0.
Todo puede pasar.
Ellos ven que es la oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos, solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Balai trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Balai. Un amigo en
Balai. Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien. Pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias. Nos quedan 4 minutos de conexión con Carlos Velasco Carballo, así que ¿quién quiere preguntar rápidamente para...
Yo.
¿Quién eres tú?
Yo,
Emilio Pérez de Roza. Tienes muy rápida la pregunta, Emilio, venga.
¿Ustedes han planteado que el árbitro de VAR no sea un árbitro de campo también? O sea, esa rivalidad que hay entre unos y otros, y sea un técnico, un exárbitro o algo así.
Pues no solo nos lo hemos planteado, sino que en España el 20% de los partidos de primera división hacen de VAR las personas que tú acabas de decir, Emilio, y en segunda división el 30%. A partir del año que viene intentaremos que cada vez sea más ese tanto por ciento. Entonces, no nos lo hemos planteado. Es que actualmente en España, el 20% de los partidos de primera división, el VAR no es un árbitro. El 30% en segunda división no es un árbitro. Y el año que viene queremos que esa progresión aumente y que cada vez sea lo que tú acabas de decir. O sea, es así.
Mónica.
Este año la federación se ha puesto muy seria en cuanto a sanciones por declaraciones. Y aún así, va Piqué y hace un mes dice el 85% de los árbitros son del Madrid, ¿cómo no les va a pitar a favor? Si no resulta sancionado Piqué por estas declaraciones, ¿qué va a decir el estamento arbitral?
Pues la verdad es que nosotros no debemos entrar en ese tipo de juegos. Cuando alguien hace unas declaraciones, pues es dueño de las palabras, o como se dice, esclavo de las palabras y dueño de sus silencios o algo parecido, sí. Si no lo he dicho mal.
Sí, sí.
Y el comité de competición, de apelación, el Tribunal Administrativo del Deporte o el que sea, decidirá si eso es algo sancionable o no, y el comité de árbitros lo que tiene que hacer es respetar las decisiones que otros tomen. Nuestro objetivo en el fútbol es acertar los penaltis, las tarjetas, los goles, y de lo demás nos tenemos que intentar olvidar.
¿Otra pregunta por ahí?
A ver, yo por ejemplo.
Pedro.
Ya que tenemos que aguantar los parones del VAR, estamos con el tema de los tiempos añadidos, ¿por qué se sigue añadiendo poco en muchos partidos de la Liga?
Me gusta esa. Me pone de muy mala leche eso, de muy mala leche.
Pues nuestra consigna es que se añada el tiempo correcto. Creo que se añaden muchos minutos y nuestra consigna clara coincide con vosotros. Pedimos a los árbitros que lo hagan y sentimos que cada vez se añaden más minutos. Pero yo mi pregunta es, no iría por ahí. En España el tiempo de juego es menor que en otras ligas, el tiempo efectivo de juego.
Sí.
Entonces no nos ¿verdad, Pedro? Tú eres,
sí. Un poquito menos, sí.
Un maestro. Entonces, ¿por qué nos fijamos en los 5, 6, 4, 7 minutos de añadidos y no nos fijamos en los 90 anteriores? Vamos a fijarnos en los 90 y no en los 5 de añadido. ¿Por qué se juega menos el fútbol en España? Y el tema de los 5 minutos, os doy la razón. Tenemos que ser más precisos, la instrucción es clara y creo que de verdad en España se descuentan muchos minutos. Si nos quedamos cortos, acepto la crítica y tenemos que reflexionar sobre ella.
Otra cosita más. Habéis dicho que vais a intentar que no se piten penaltitos. ¿Vas a intentar también que no se piten faltitas fuera del área?
Eso de las penalties light, etcétera, lo dije al final de la temporada pasada, lo he dicho hoy y es una tendencia en el mundo entero, no solo en España, ¿eh? En cuanto a las faltas o las faltitas, pues creo que hay veces que los árbitros pitan faltas pues porque son faltas, y hay otras faltitas, como tú dices, que hay veces que es bueno pitarlas por el control de partido, porque el partido se está calentando mucho, y hay veces que es mejor que yo pite una falta de un pequeño empujón y no que deje jugar y a los 5 metros le suelte una patada que sea roja. Entonces, hay veces, Pedro, que los árbitros pitan una falta menor para intentar evitar una falta mayor. Y en los casos que no sea así, pues entiendo que a ti, Pedro, te gusta pues el fútbol más viril, que se deje más jugar, y perfecto. A mí me encanta ese tipo de fútbol, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no?
Carlos Velasco Carballo, te agradezco mucho la presencia en el Partidazo una noche más. Es un placer escucharte.
Un placer estar con vosotros, Juanma. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Velasco Carballo, en directo en el Partidazo, en esta noche de Partidazo, en la que Fouto quería llevarle la contraria a la línea editorial del programa, según él. A ver, Fouto, ¿qué pasa con la línea editorial del programa?
No, nada, hijo, que estaba cerrado y le iba a preguntar a Velasco Carballo que os explicara si se arbitra diferente en Europa que en la Liga, pero nada, me habéis cerrado.
Sí.
Pues nada.
Pero todo tiene un motivo y ahora te lo explico, que parece es nuevo también. Vale, ahora te explico por qué.
Vale, bueno, pues nada, pues eso, pues que se le hemos preguntado a un árbitro que pita Liga y que pita Champions. Yo creo que es un protagonista importante, ¿no? Un árbitro que pita Liga y que pita Champions, yo creo que puede dar una opinión de si se pita más falta, menos faltas, la calidad de la falta. Bueno, este rollo que os traéis tú y Cañizares, y esto ha dicho el Cerro Grande.
Arbitramos con los mismos criterios y lo único que a veces pues hace que el juego de tiempo efectivo en una competición o en otra sea mayor. Pero en realidad no hay una preparación específica o un planteamiento táctico específico de permitir más o menos los contactos. Los abordamos del mismo modo, tanto en la competición de la Liga como en competiciones internacionales.
Bueno, sí. Claro, ¿qué va a decir? Claro, lógico.
Claro.
Solo faltaba que dijera, no, tienen razón Cañizares y Juanma en el partido.
No, pero podría haber dicho de manera muy natural, oye, pues mira, pues es que en Europa se juega de una manera, en España de otra, pero bueno, lo ha explicado con mucha naturalidad. Un protagonista de primera línea, Juanma, de primerísima línea.
Pero escucha, nosotros cuando hablamos en el partidazo también lo hacemos con mucha naturalidad.
Nosotros somos muy naturales.
Claro, pero naturales. No, es que me dices, es que lo explico con mucha naturalidad. Claro, bueno, pues oye, lógico, claro.
Y además, fíjate, lo buenos que somos, que tú, Paco, Cañizares y tal, sabéis hasta la calidad de las faltas que se pitan en la Liga Francesa.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Fíjate el nivel que tenemos en este programa tan bueno. Zoom no tenemos, pero nivel de esto tenemos de maravilla.
Efectivamente.
Pero es que no se puede ir a la calidad de la francesa. Yo, desde el día que le conocí, yo escucho a Velasco Carballo y pienso, qué pena que este hombre no había sido mi cuñado, por ejemplo. Me parece un tío de una preparación.
Encantador, ¿verdad?
Una preparación magnífica, bueno, me parece un tipo encantador y me parece un personaje que yo ahora acabo y me voy a la cama pensando no, que todo
lo,
el mundo.
Yo lo que pienso es porque.
Y luego pienso y digo, perdóname árbitros, que acabo enseguida. Luego pienso y digo, penalti light es el de ayer de Casemiro al señor Monreal. Roja light es la de Messi en Sevilla. Entonces, claro, como yo tengo esa teoría de que cada vez que me siento, mañana me sentiré el Barça Sevilla. ¿Qué me puedo encontrar? No lo sé. Pasado mañana. Athletic Club Levante en Orriols. ¿Qué pasará allí? Tampoco lo sé. ¿Será light? ¿No será light? ¿Será oscuro? ¿Será gris? ¿Será negro? Me parece un descalzaperros tremebundo. Pero yo lo acabo de escuchar y digo, coño, este tío es cojonudo. Que seguro que lo es. Y tiene un discurso magnífico.
Pero,
y te invito.
Repito, me si hablaran los árbitros... Familia, ver, si hablaran
¿qué
los
fue
árbitros...
ayer? Lo de ayer en Valdebebas, ¿qué fue? Y lo del otro día de Messi en Sevilla, ¿qué fue?
¿Tú qué dices, Emilio? Si hablaran
pasado
qué?
Mañana será otra cosa.
No, yo cuando...
¿Estás de acuerdo, Emilio, o no?
Perfectamente. Y además, oye, pues, claro. Además añado, cuando oigo a este señor, no sé por qué no hablan los árbitros.
Porque no son todos como él. Porque no son todos como él.
¿Sabes por qué no hablan, Emilio? Para que no ocurra lo que ha ocurrido hoy. Porque si tú dices hoy esto, el Villarreal te pone un tuit diciendo, ¿veis cómo era roja? Lo dice
Isaac,
el árbitro,
perdona, no ha sido el Villarreal. Todos los medios de comunicación han interpretado que estaba hablando de esa jugada. Sí, o sea,
Mónica, mira, yo conozco a Velasco Carballo.
No, o sea, mira los titulares, son todos los periódicos.
Pero bueno, no, voy a buscar el Twitter, el Twitter
fuego,
del Partidazo, sí. Seguramente lo haya puesto también.
Vale, yo pongo la mano en el fuego. Yo, Mónica, cuando he leído eso, he dicho, no puede ser. me he ido, porque además yo he escuchado en directo la rueda de prensa.
Pero cuando todo el mundo interpreta una cosa, Isaac, tendrás que convenir en que se ha confundido.
Mónica,
y además
Mónica,
es que
Mónica,
se ha confundido
ha
porque
faltado,
es algo que nunca hace.
Mónica, le ha faltado una frase. Pero yo
bueno,
sabía.
Pues si le ha faltado, se ha equivocado.
Bueno, pues ya está.
Bueno, pues
si
eso
es. Todo el mundo
pero
se
yo sabía perfectamente que no se mojaba en la acción.
Sí, pero
ahora,
Isaac,
ahora, una cosa, Mónica, un segundo, no termino de hablar.
Isaac,
ahora,
si estás,
¿qué
si
pasa?
¿Estás de acuerdo en que le ha faltado una frase? Es que se ha equivocado.
Bueno, pues perfecto.
Claro, no pasa nada, que no
se ha equivocado
todos.
Y lo ha explicado ahora perfectamente con Juanma. Ahora
bueno,
yo te digo, Mónica, ¿qué problema hay en que
y
se
hay
moje
un derbi,
de una jugada?
Este, y, pues hay un
¿qué problema,
problema
hay que se moje de una jugada? Pues ¿sabes cuál es el problema?
Pues que no lo ha hecho nunca hasta ahora, Isaac.
Bueno, ya está.
¿El qué?
Hablar de jugadas concretas.
Fouto, gracias por tu participación esta noche en el partidazo.
De mucho.
Y por ir en contra de la línea editorial del programa.
Efectivamente.
Me he vuelto a mojar. Sí,
es que
me he vuelto a mojar.
Hoy en la reunión ha dicho, yo sé que esto va en, esto que voy a proponer, así se abre, así he dicho, sé que esto que voy a proponer va en contra de la línea editorial del programa.
La víctima.
Y no, y yo he pensado, joder, ¿desde cuándo tenemos línea editorial? Este es un programa estoy como loco por conocer la línea editorial del programa, porque de verdad, este es un programa que la línea editorial son no sé, el circuito este de Monte Carlo.
Por cierto, el community manager del partidazo no lo ha puesto, ¿eh?
No lo ha puesto.
O
no
sea,
lo
que lo ha entendido perfectamente.
Un fenómeno.
No lo ha
entendido bien.
No. Oye, lo ha puesto. Lo cual es milagroso que hayamos hecho algo bien.
Es que aquí está poniendo aquí todo el mundo de todo. Vamos.
Sí. Mira, Pedro, no te rías, ¿eh? Venga, un abrazo.
No, es que tenía muchas gracias.
Gracias, adiós.
Venga,
hasta luego.
Buenas noches a todos.
Y Fouto, a ti también te deseo buenas noches. Gracias, hasta luego.
Igualmente.
Aguanta, Guas, que es que tengo muchas cosas.
No, coño, pero es que viene Pau Gasol. Vuelve Pau Gasol. Son la 1:09. ¡Viva Pau Gasol!
No he dicho nada todavía.
¡Viva Pau Gasol!
Lo he dicho en el arranque.
¿Cómo puede ser?
Lo he dicho.
Sí, me gusta que seáis culés todos.
Hay que insistir, que vuelve Pau Gasol.
Madre que mía. Celebréis las victorias del Barça de Pau Gasol.
Madre mía.
Bueno, celebrar lo que le dé la gana, pero vuelve Pau Gasol.
Yo de verdad.
Kicil.
Lo que me dé la gana a mí también.
¿Qué haría?
Claro, eso es otra cosa. ¿Por qué no puedo celebrar la
victoria con Pau Gasol?
Pero vuelve Pau Gasol. Bueno. Eso es muy importante.
Vamos a seguir poco a poco. La 1:10 y ya dentro de 20 minutos.
Con
20 minutos. Mira, lo bueno es que dentro de 20 minutos cada uno a su casa.
Bueno, y Dios en la casa, ya estamos.
Sí, vosotros, pero ya cada uno a su casa. Y ya no sé nada de vosotros hasta mañana, por lo menos. Y para mí eso, no sabéis la tranquilidad que me da saber que yo a la 1:30 desconecto.
No, no es verdad. Te quedas pensando, tal. Ya
no, pero desconecto de vosotros desconecto.
O sea, eso sí.
Ni me inscribáis porque no pienso responderos. O sea, no quiero saber nada de vosotros. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Va por ti también, ¿eh? Desconecto.
Lo sé.
Miguelito.
De hecho, sabes, eres consciente de que no soy fácil, ¿eh? Con el WhatsApp. ¿Cómo estás, Miguel?
Y a estas horas menos. Bien. Sí, bien. Esperando el derbi. Semana grande.
Sí. Oye, buenas noticias para Zidane poco a poco, ¿no?
Sí, porque, bueno, recuerda que en los últimos días había 9 lesionados. 4 ya formaron parte de la convocatoria ante la Real. 2 reaparecieron. Rodrigo y Valverde. Quedan 5. Para el derbi, yo creo que se van a recuperar 2. Uno que está esperando todo el mundo, Benzema, que se está recuperando de una lesión en el aductor. No es la misma que otra que tuvo el pasado mes de noviembre, también en esa zona, en el aductor, pero no exactamente en el mismo lugar. En aquella ocasión estuvo 3 partidos de baja. Pues me han dicho hoy que un aductor tiene 3 partes.
Joder,
¿vale? Y está en concreto, no es en el mismo lugar que
me gusta
que
eso
de,
me han dicho hoy que un aductor tiene 3
claro,
partes.
Uno va aprendiendo de anatomía. Sí. Estos días aprendíamos tejidos y fibras. Sí. En cuanto a Pedri, que se ha recuperado milagrosamente.
Sale ahora la fibra 5G. Ahora
mismo. Exactamente. Pues me han dicho hoy
interno,
que.
El interno, el externo y el central.
Que un aductor tiene 3 partes y que la que tiene dañada ahora Benzema no es la misma parte que la que tuvo dañada en noviembre. Bueno, el caso es que aunque todavía no se ha incorporado al trabajo de grupo, mañana tiene previsto acudir a Valdebebas, seguir probándose, pero sus sensaciones son buenas. El jueves está previsto que se entrene con el grupo y si es así, con 3 entrenamientos antes del partido, yo creo que no solo va a formar parte de la convocatoria, sino que incluso espera poder ser titular. Eso es una gran noticia para Zidane. Militao hoy se ha incorporado al trabajo de grupo y por lo tanto quedan 3 lesionados, o quedarían 3 lesionados. Sergio Ramos, que hoy ha estado incluso tocando balón, quiere estar para la vuelta contra el Atalanta el próximo 16 de marzo. Incluso le gustaría llegar al Real Madrid-Elche de la próxima semana, aunque yo creo que es igual algo precipitado. Hazard descartado para el derbi. Y el último inquilino de la enfermería sería Carvajal, que se lesionó el pasado 14 de febrero y que yo creo que va a ser difícil que reaparezca antes de 2 meses. Tiene en mente poder estar disponible para el clásico del 10 de abril, pero aún así no va a estar fácil.
Pues no va a ser fácil, Miguel. Un abrazo, mucho ánimo.
Otro. Gracias. Hasta
venga,
luego.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, que os cuente Carlos Miquel cómo es el... ¿Cómo se dice? ¿Alpine o alpín?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alpín, alpín. Hay que decir alpín. Lo que pasa es que en España le hemos llamado alpine toda la vida. Pero
entonces,
bueno.
¿Qué hacemos?
Alpine. Alpine.
Alpine. Si queréis le llamamos alpine. En francés sí, por alpine. Favor, por pero favor. Si queréis le llamamos alpine.
Alpo, no, no. ¿Cómo alpo, la, los alpo. Clásicos del motor, ¿cómo lo llaman?
Yo le he llamado alpine toda la vida.
¿Y entonces por qué dices alpín?
Porque si no se me enfadan los valvulitas.
Los puristas.
Los claro, puristas es que hay puristas, enfadan. Hay puristas
no, no,
del
pues
motor
aquí,
también.
Sobre todo, también, otro la línea editorial del programa es enfadar a los puristas. O
ah,
sea,
mira.
Sí, sí, eso es lo que más nos gusta, enfadar a los puristas. Con lo cual, va a ser un alpine.
Desde hoy, en la línea editorial, alpine. Se llama alpine.
Alpine.
Sí, no sabía yo lo de la línea tampoco, estaba yo pensando.
Sí, sí,
pero...
sí. Que, oye, el coche es bonito, ¿eh? Que es lo que dice la gente que no tiene ni idea de Fórmula 1. Claro, sí. Yo no sé si no, corre o no, pero...
Perdona, el alpine de calle es precioso.
Es precioso, ¿no? Sí, lo conozco.
Sí, sí, sí.
No, lo tiene hecho, el príncipe este de Japur, este.
Lo han hecho nuevo.
Sí,
o sea, sí.
No
pues
es como el de los picapiedra, pero no está mal.
Sí. El A521 la verdad es que es muy bonito. Tiene los colores de la bandera francesa y la bandera inglesa. Es una mezcla, es una combinación preciosa. Yo creo que en decoración es más bonito que el Mercedes que se ha presentado hoy. Lo que pasa es que si vas al aspecto técnico, Mercedes ha presentado un coche sobre el del año anterior, muy mejorado y, bueno, Renault, Alpine en este caso, pues ha presentado un coche muy continuista. En el diseño es muy, muy parecido. Ellos le llaman un coche de transición, es decir, un coche con el que quieren hacer algunos podios este año para intentar atacar los puestos de cabeza en 2022 con el cambio de reglamento. Yo creo que la palabra podio la han dicho demasiado. Fernando Alonso no ha estado en la presentación, pero sí que han pasado algunas declaraciones de él en las que dice que está más fuerte que nunca, que ha tenido ese pequeño contratiempo del accidente del otro día, que salió mucho mejor de lo que podía haber pasado, y que está muy bien y que va a atacar desde el principio. Así que vamos a ver si eso se ve en la pista. Mañana estará ya en el trazado de Silverstone, lo va a llevar Esteban Ocon, otra cosa que se ha perdido Alonso por ese accidente de bicicleta. Lo va a llevar Esteban Ocon en ese debut en un filming day, son 100 kilómetros nada más. Y el propulsor, el motor, como os dije, pues no cambia respecto a 2020, es solo una evolución, evolución en fiabilidad y algo de caballos, algo de prestaciones. En fin, que es un año para ir trabajando el desembarco importante que es el año que viene de 2022. Y por cierto, le he preguntado a Hamilton por si a Alonso le pueden afectar en su regreso tener 39 años. Y me ha dicho, oye, a mí no me preguntes eso, que yo no los tengo. Hay que recordar que Hamilton tiene 36, ¿eh? Son tres. Pero bueno, aún así, lo que hasta ha dicho entre risas, me empecé a preguntar si tenía 40 Fernando. Le he dicho que no, que eran 39 y me ha dicho vale. Nada, que Fernando va a estar como una rosa, que va a estar bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo,
compañeros,
chao.
Os agradezco mucho la presencia esta noche también en el partidazo. De verdad.
Placer orgásmico. Placer castaño.
Hemos empezado muy eróticos y terminamos
sí, muy mojados,
también por todo.
Lo de Gasol, no.
Vamos a ver. Gasol llega mañana a España. ¿Qué, ¿qué más quieres que diga? ¿Qué digo?
No sé, alguna flor más. Es Pau Gasol.
Espera, Maldini. ¿Está Maldini? Maldini, di por
Hola.
Favor, di tú que mañana llega Gasol a España.
Mañana llega Gasol a España,
pues
creo.
Ya
¿no?
está,
sí, sí.
Ya está.
¿De qué juega Pau Gasol, Maldini?
Pues ha habido bastante. Pues,
ha
habido
que juega baloncesto,
pollo,
¿no? Eso sí, hasta
sí,
ahí.
Sí.
Más, ¿eh?
Bien, bien, bien. Vamos.
Bueno,
ha habido bastante.
Pues
pollo,
este es un momento de radio donde me quedo a solas con Maldini. Así que si
qué
no
bonito.
Os importa, si no os importa,
no lo voy a decir,
respetad este momento. Porque es un momento en el que yo disfruto y.
Ahora sí que hay línea editorial.
Pues ahora sí, efectivamente. Comienza la línea editorial del programa. ¡Bacala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Oye, Maldini, antes de empezar con la sección en sí, tal y como la tenemos perfectamente diseñada, ajá. Victoria número 21 consecutiva del City.
Es una barbaridad la del City. Está viendo el partido, ha ganado 4-1. Es verdad que ha habido un momento en el que se le ha complicado un poquito, porque le ha hecho un gol el Wolverhampton, que era el empate a 1. La primera es que se acercaba al área en todo el partido del Wolverhampton, pero este City es una maravilla. Hoy ha jugado Rodri un partidazo. Ha cambiado un poquito el dibujo, ha jugado hoy con tres centrales muy claros, Walker uno de ellos, y luego ha metido muy arriba a Mahrez, por ejemplo, y a, y por la izquierda Cancelo, y este, pues son 21 partidos seguidos ganados, es una barbaridad. O sea, la Liga la tiene ya por supuesto en el bote, y a ver la Champions, ¿no? Pero,
sí,
pero
es
bueno,
ese es el gran objetivo, claro.
Es el gran objetivo, por supuesto, pero bueno, el equipo está jugando a un nivel estratosférico, la verdad, está jugando muy bien, muy bien. Hoy acaba ganando 4-1, pero es verdad que ha habido un momento que se le ha complicado un poquito, pero bueno, aún así. Sí. Bueno, el próximo partido es el derbi contra el Manchester United, vamos a ver ese partido ya.
¿Dónde juegan, en Old Trafford o en...?
Juegan en Old Trafford,
en el Etihad.
En el Etihad.
No lo sé.
Creo que es en Old Trafford, vale, pero te lo miro ahora mismo.
Y una cosa, ¿la Juve? ¿Has podido ver algo?
No.
¿Ha ganado? Sé que ha marcado un gol Cristiano y otro Morata.
Ha marcado, sí, sé que ha ganado 2-0, ha marcado Cristiano y
no,
Morata.
No, 3-3.
3-0, pero vamos, no he visto nada. Es en el Etihad del partido, ¿eh?
Vale, perfecto. Bueno, arrancamos con una comparativa muy al detalle de 7 de los delanteros
de
referencia.
8. Es que si al final he metido uno más, son 8.
Vale, pues 8.
8 delanteros. Fíjate, yo creo que es interesante porque hicimos una vez una, ¿te acuerdas? Que quedó muy bien. Y me ha dado por hacer una comparativa, salen cosas tremendas. Bueno, vamos a comparar a Haaland, a Mbappé, a Cristiano, a Lukaku, a Ibrahimovic, a Lewandowski, a Suárez y a Kane.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Seguramente los 8 delanteros más referencia del momento, ¿no?
Vale.
Y vamos a ver un poco los distintos parámetros de un delantero. Bueno, los goles, esto es muy fácil, esto es medible totalmente. Lewandowski con 36 es el que más lleva, segundo Haaland con 33, Cristiano con 29, perfecto.
Perdona, pero hablas en todas las competiciones.
En todas las competiciones.
De esta temporada, vale,
de esta
perfecto,
temporada.
Sí.
Pero ojo, de media por partido, el que más lleva es Haaland. Es decir, Haaland es el que más goles marca de media por partido. 1,07, es una barbaridad.
Porque ha estado lesionado mes y pico.
Claro. O sea, aquí también hay... Yo creo que lo más importante aquí es ver, más que la cifra como tal, es el promedio por partido, ¿no? Eso es lo más importante en casi todo. Así que primero Haaland con 1,07. Es decir, que el máximo goleador es Haaland como tal, ¿no? En cuanto a promedio. Segundo Lewandowski con 1 por partido. El peor es Kane, por cierto, con 0,55. Asistencias, que también es importante. El mejor es Harry Kane, con 15 asistencias, segundo Mbappé y Lewandowski con 11 llevan. Y Suárez e Ibrahimovic solo llevan 2, la verdad, solo 2. Y Cristiano 4. En media de por partido, el peor es Luis Suárez. Es el que por media por partido menos asistencias da de todos los grandes delanteros del momento. Tiros a puerta. Primero disparos. El mejor es Cristiano, o sea, el que más dispara, el que más intenta meter gol, digamos, con disparos, es Cristiano con 4,7 por partido, que es muchísimo, ¿eh? 4,7 tiros por partido es muchísimo. Kane y Lewandowski, 3,7. Fíjate la gran diferencia, es decir, el jugador que más dispara es Cristiano. El penúltimo es Mbappé. Podemos tener una imagen equivocada de Mbappé. Mbappé no tira tanto a puerta, como parece. Pero el peor de todos es Luis Suárez. Con Luis Suárez la verdad que no sale muy bien, ¿eh? Ya os lo digo. Luis Suárez es el peor con 2,7. O sea, tira bastante poco Luis Suárez, 2,7. Y luego los tiros entre palos. Es decir, una cosa es tirar, otra cosa es que vaya entre los tres palos. Digamos la puntería, ¿no?
Sí.
El mejor es Haaland. Haaland es el jugador que más puntería tiene con respecto a los tiros que tira, con 2 de media por partido. Y luego Cristiano, 1,94. El peor vuelve a ser Luis Suárez. Y bastante mal Mbappé. Es decir, Mbappé es un jugador que ni dispara tanto a puerta como parece, ni le pega tanto entre los tres palos como parece. Importante, disputas. O sea, disputa. Jugadores que van a la disputa. Que jugadores agresivos. El mejor es Lukaku. Lukaku es el delantero más agresivo del momento, claro. Con 17 de media por partido. Se nota mucho.
Su físico, claro.
El físico que tiene, va siempre al choque, no le importa. Segundo es Harry Kane. El peor es Cristiano. Esto sorprende, ¿eh? El jugador de todos que menos disputas hace, que menos va a la disputa, es Cristiano Ronaldo. Y a mí me ha sorprendido, ¿eh? Pero es así, con 11 de media. Y luego, disputas aéreas, es decir, disputas por arriba, el mejor es Ibrahimovic. Esto es lógico también por la envergadura que tiene. El peor es Mbappé. Mbappé va a 0,72 disputas por partido, mientras que Ibra va a 8 por arriba. O sea, Mbappé por arriba prácticamente es nulo. Prácticamente es nulo en cuanto a disputas. Luego, regates. Aquí, lógicamente, es evidente que Mbappé es el mejor. El jugador que más regatea de todos es Mbappé, con muchísima diferencia. 8 por partido y el segundo es Cristiano con 4,2. Es decir, el doble que el segundo.
Madre mía.
Esto es sorprendente, pero es así. O sea, digamos que luego vamos a hacer una especie de análisis final. El tercero es Kane con 3,4. Ibra, esto también es sorprendente. Prácticamente no regatea Ibra. Menos de 1 por partido. Es poquísimo, ¿eh? Pero es poquísimo. Haaland también bastante poco. Haaland es un jugador que regatea bastante poco. Fíjate, 2,2 Haaland y 8 Mbappé. Pases. O sea, pases que dan los delanteros. El mejor es Cristiano. O sea, Cristiano es el que más pases da en cuanto a los delanteros. Segundo Mbappé. Cristiano 34 por partido. Segundo Mbappé con 32. El peor es Haaland. Haaland no es un buen pasador. No es un jugador que no participa mucho en la circulación del balón. Es un futbolista que toca y se va. se va al ataque directamente, pero no busca la devolución y combina, eso no lo hace Haaland. Y luego, es interesante los pases de finalización, es decir, una cosa es dar un pase y otra cosa es dar un pase en zona de peligro, peligroso de verdad, de los que hacen daño ya en el área, ¿no? Cerca del área.
¿Eso se considera asistencia o no?
No, eso vale. es asistencia, lo he dicho antes, eso es, sí. digamos, un pase peligroso, vale, zona vale. de peligro, sí, de verdad. Sí, sí. El mejor es Mbappé, con 1,78. Es decir, Mbappé da menos pases que Cristiano, pero da más pases de peligro para el rival. Vale. El peor, Luis Suárez. El que menos pases da de peligro es Luis Suárez. Y nos quedan algunas, por ejemplo, ¿quién pierde más balones por partido? Ibrahimovic. El que más pierde con 10 por partido. El que menos pierde es Suárez. Aquí gana Suárez. El que menos pierde es Suárez. Y luego, dos cosas más que son interesantes. Ocasiones generadas. O sea, ¿quién genera más ocasiones? Ibrahimovic, con 1,57 por partido. Y el peor es Luis Suárez. Luis Suárez se puede decir que es el jugador que menos ocasiones genera para su equipo. Y luego, lo último, acciones totales de juego. El que más participa en el juego es Cristiano Ronaldo con 57, segundo Mbappé con 55. Y el que menos participa del juego es Luis Suárez con 37. El penúltimo es Haaland. Y bueno, la conclusión que saco es que el más completo es Mbappé. Es el jugador que más combina, el que mejor sabe jugar al fútbol, por decirlo de alguna forma, ¿no? El que, digamos, que es más completo en hacer más cosas. El más trabajador es Lukaku. Y la verdad que Luis Suárez es el que tiene peores registros prácticamente en todo. Ya sé que no estamos hablando últimamente muy bien de la Liga Española, es el goleador de la Liga Española, uno de ellos con Messi, pero es verdad que no es peor que los demás en prácticamente todo, en todo lo que estamos comentando. Mm. Es interesante,
pues,
esto, ¿eh?
Joder, que sí es interesante. Mm. O sea, sobre todo me sorprenden los datos de Suárez, pero que luego al final es un tío que tiene tanta relevancia para lo que está haciendo el Atlético de Madrid, que dices, claro, bueno, pues oye, vale, tendrá estos datos, pero es que al final el Atleti está donde está gracias a Luis Suárez.
Sí, sí, sí.
A los goles de Luis Suárez.
Es así, pero es verdad que en cuanto a las métricas de un delantero en todos los conceptos del juego, se puede decir que es el peor de todos los que he dicho. Claro, también es verdad que estoy diciendo los principales del mundo, ¿no? Uh-huh.
Oye, del fin de semana, del City no me digas nada, porque ya hemos comentado lo que has dicho de hoy. Dime algo que quieras destacar de la Premier.
Bueno, el 0-0 entre Chelsea y Manchester United, un partido bastante decepcionante. Una vez más, partidos entre grandes a veces en Inglaterra decepcionan bastante. La verdad es que fue mejor el United, tuvo más ocasiones. Gran partido de Christensen, que está rindiendo muy bien, el danés del Chelsea en el centro de la defensa. Y jugó con Kovacic y Kanté, no estuvo Jorginho. Siempre que no juega Jorginho, el Chelsea pierde bastante en nivel. Y luego Mason Mount y Ziyech bastante lejos de la banda. Está intentando colocar un poco Tuchel a Ziyech, quitándole del extremo, porque no puede tener extremo, porque tiene carrileros, y la verdad que no le termina de funcionar. Y buen partido de los tres de arriba del United, James, Greenwood y Rashford, aunque no pudieron marcar, pero estuvieron bastante bien algunos.
¿Y de
bueno, resto? De Bale, hay que hablar de Bale.
Bueno, metió dos, ¿no?
Metió dos y dio un pase maravilloso para el gol de Kane, ¿eh? Es una pelota desde lejísimos, un balón en profundidad perfecto de Bale. Está jugando por la derecha. El otro día ya jugó bastante bien contra Wolfsberger, un equipo austríaco, bueno, modesto en la Europa League, pero está jugando bien Bale. Vamos a ver si llega en el puesto, insisto, por la derecha. Yo creo que será titular los próximos partidos con Mourinho, porque necesita el mejor Bale Mourinho para intentar meterse en Champions, cosa que lo tiene bastante difícil.
¿Cómo fue el Roma-Milán?
Bueno, fue un partido en el que el Milan tiene media hora arrolladora, la primera media hora del Milan es arrolladora, o sea, mete atrás a la Roma, que prácticamente no puede ni salir, y luego verdad que la Roma poco a poco se va reponiendo, pero esa presión del Milan le hizo ganar el partido. Al final Marco Rebic, estuvo bien Gonzalo Villar, pero Marco Rebic al final, y yo creo que el Milan ganó bien. Lo que pasa es que el Inter ganó al Genoa muy cómodo, en un gran partido del Inter, ¿eh? Lukaku recibiendo bastante más atrás de lo habitual, está crecidísimo, muy bien
Varela. El Inter lo tiene casi hecho, ¿no?
Lo tiene muy bien, tanto como casi hecho, pero lo tiene muy bien. Yo es que creo que es superior a los demás, y la entonces el otro día pinchó con el Verona también, aunque ha ganado hoy. Yo creo que el Inter no se le debe escapar la Liga. O sea, hoy, no tanto como el City, que lo tiene prácticamente, ya se la puede dar por ganada. El Inter todavía no.
¿En Brasil campeón el Flamengo?
Sí, acabó la Liga en Brasil. Era una última jornada apasionante. Flamengo tenía, ganando era campeón contra el Sao Paulo. Perdió en el campo del Sao Paulo, con lo cual, si el Inter ganaba en campo del Corinthians, era campeón el Inter. Empataron a cero y en el minuto 97, en la última jugada, hay un gol del Inter que le daba el título. Y el Bar se lo anuló. Imagina, hubo como 2 minutos de espera, que era la espera del Bar por el título de Liga, directamente. Y al final se lo anuló por fuera de juego y campeón el Flamengo, que bueno, tiene bastante de los jugadores que ganaron la Copa Libertadores y la Liga. Tiene pues a Gabigol, a Rascaeta, a Felipe Luis. Mantiene bastante el bloque de aquel equipo, aunque está jugando bastante peor, ¿eh?
Y mira, ahora que dices la Libertadores, ¿qué quieres decir de las
Bueno, se
previas?
Están jugando las primeras previas. Los primeros partidos de la primera previa está jugando la Católica de Ecuador, no la de Chile, sino la de Ecuador, contra Liverpool de Uruguay. Empate a 1 en la ida. Luego Guaraní Royal Party, que es un equipo de Bolivia. Fue goleada de Guaraní de Paraguay en la ida, así que lo tiene hecho. Y Caracas César Vallejo, que es un equipo peruano. ese está bastante más igualado. Y por cierto, hablando de la Católica, pero la de Chile, que es la más importante de las católicas que hay en Sudamérica, ha llegado Poyet a entrenar a la Católica de Chile, que es campeón de la Liga Chilena, pero se ha marchado su entrenador y vamos a ver qué tal le va Poyet en la Católica de Chile.
Maldini, preguntas para ti.
Venga, vamos allá.
Venga.
Hola, Juanma, Maldini, hola. Muy buenas.
Hola.
¿Ves para un corto o largo plazo en un equipo grande a Carlos Neva, el lateral izquierdo de Granada? La verdad es que está dando un rendimiento muy bueno. Un saludo para los dos, crack.
Gracias.
Hola, gracias. Bueno, pues, hombre, no sé si un grande, pero quizá darle un saltito, aunque el grande está muy bien este año, pero sí le veo, me parece un buen lateral, la verdad.
Se lesionó el otro día, me parece.
Sí, se lesionó otro día en Europa League contra el Nápoles, sí.
¿Qué pasa, crack? Buenas. Ah. Oye, ¿qué te parece el rendimiento de Odegaard en el Arsenal? ¿No crees que puede triunfar como en la Real Sociedad?
Bueno, yo creo que sí. Si se le coloca en el 4-2-3-1, él tiene un problema, entre comillas, que es Smith Rowe, que es un chico de la cantera que juega muy bien y que es muy querido en el Arsenal. Pero ya en los últimos partidos han jugado juntos. Ha jugado Smith Rowe en un costado y él en su posición natural, con lo cual yo creo que Arteta ha demostrado que está por delante de él, ¿no?
Maldini, crack. Quería preguntarte por la situación de José Callejón. ¿Cómo lo ves en la Fiorentina? Soy pariente suyo y veo que no juega nada. Un abrazo y enhorabuena por todo.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Soy pariente suyo. Nos llaman ya los familiares de los jugadores para
eso
ver
es
qué.
Eso es bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Pues me gustaría que jugara más. En el Nápoles lo hizo muy bien. Él es un jugador más de banda, por supuesto, y vamos a ver si puede entrar más. Pero no lo tiene fácil, la verdad.
Aupa, Julio.
Aupa.
Hola.
Una pregunta.
Opa.
¿Has comentado alguna vez un partido de fútbol en La Rioja? Y si eso, ¿cuál fue? Un saludo. Pues
la verdad que no. La verdad que no, porque el Logroñés lleva tanto tiempo, claro, desde que hago el partidazo de primera, no, el Logroñés no está en primera, lógicamente, y la verdad que no he estado nunca, de hecho nunca he estado en Las Gaunas.
No, ¿y Logroño no lo conoces?
Logroño sí, hace poco fui con Chus y con Raúl, que cenamos para una publicidad que hicimos de unas bodegas de allí.
Un trinque,
sí, la verdad, para que no vamos a engañar, y estuvimos allí y cenamos allí con Chus y
tal. Es un sitio maravilloso, Logroño.
Maravilloso, La Rioja es un sitio maravilloso,
de verdad.
Me enseñó Raúl su barrio y todo allí donde vivía.
Yo cuando vuelva a la normalidad... Yo creo que lo voy a celebrar en la calle Laurel.
Pues mira, pues sí, está bien. Estuvimos en la calle Laurel, por supuesto.
Sí, claro. Venga.
Buenas noches, cracks. Hola. Racing de Santander ha fichado a Lars Gersen, internacional absoluto con Luxemburgo, en segunda B. ¿Tú qué opinas, Maldini? ¿Qué nos podrías decir de este desconocido?
Bueno, viene del fútbol sueco, es un centrocampista muy llegador, diestro, le pega muy bien en las faltas. He estado mirando alguno de los goles que ha marcado en el fútbol danés y le pega muy bien en los tiros libres. Diestro, buen llegador, vamos a ver, en nivel segunda B yo creo que tiene que funcionar bien, ¿no?
Se han acabado las preguntas, Maldini, justo a la una y media.
Perfecto, lo hemos clavado.
No, absolutamente.
Increíble.
Absolutamente. Pues nada, mañana disfrutaremos con el fútbol, Maldini.
Vaya partidazo, ¿eh? Vaya partidazo mañana.
Buen partido.
Además, después de lo que pasó el otro día en el partido de Liga, el Barça, lo gigante, llega con sensación de que puede hacer la machada. Va a ser difícil para el Barça, ¿eh?
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana 8:30, tiempo de juego. Y después, cuando acabe el partido, porque puede haber prórroga, puede haber penaltis, cuando acabe el partido, arrancará tiempo de juego. Arrancará el partidazo. Primero tiempo de juego y luego el partidazo. Nos encontramos aquí en la radio que nunca para, sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.